3, 2, 1, go. Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas todos en este Enredando edición 201, edición de Semana Santa. Muchos de vosotros y vosotras estaréis de vacaciones, quizás pues podéis disfrutar de estos días de descanso, y la verdad es que es una buena oportunidad para ponerse las pilas y poder cambiar un poco el ritmo habitual. Nosotros, como siempre, aquí al pie del cañón, con este programa de divulgación tecnológica, dos horas enredando, que desde la semana pasada pues realizó un cambio importante de sintonías. También la nueva web de Enredando, si no la has visitado aún, hazlo ahora mismo, www.enredando.net. Ahí podrás pues ver todas las secciones, el foro que está a tope ya de funcionamiento. Podrás escuchar los programas anteriores y también podrás hacer algo que estamos promocionando en estos últimos días, y es votar por este programa para los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Este colectivo organiza anualmente unos premios, unos galardones, y precisamente este programa pues está nominado en la categoría de mejor periodista. Creo que es exactamente mejor periodista que ha fomentado el uso de Internet, algo de ese estilo. Así que si quieres dar tu voto en favor de este programa, te lo agradeceremos, y está en nuestra página web www.enredando.net. Arriba a la derecha verás que hay un enlace, un icono que dice vota, pinchas ahí y simplemente con acudir a la página que ellos mismos pues han dispuesto para ello, podrás votar. Te pedirá que repitas un código para evitar pues que haya robots o que haya programas informáticos que hagan votos falsos, y una vez hayas validado tu voto pues se contabilizará. Enredando, un programa que todas las semanas llega con multitud de colaboradores, multitud de secciones que siempre pues tratamos con todo el cariño del mundo. Y esta semana os quería comentar algo, y es que pues en el día de ayer tuve un percance en las escaleras del portal de mi casa, y bueno, pues tuvieron que trasladarme en ambulancia al hospital, y bueno, pues he tenido un golpe importante en la cabeza. Me han tenido que dar pues las típicas grapas que se ponen ahora, así que pues quizás en este programa no me veis con todo el ánimo habitual que suelo estar enredando, pero bueno, que sepáis que es debido a ello, debido a que bueno, pues no estoy en todas al 100% de mis facultades, de mis energías, pero bueno, que en cualquier caso he querido sacar este programa por dos motivos. Uno, por todo el resto de compañeros que hacen este programa, como Xavi, como Miquel, como Iñaki, como todos ellos, que todas las semanas pues dan su granito de arena, y no quería que se quedara esta semana fuera del tintero todo ello. Y también por todos vosotros y vosotras, que sé que puntualmente y todas las semanas os descargáis el programa o estáis atentos a la radio para escucharlo. Pues vamos a empezar sin más ya con los contenidos habituales. Sabéis que siempre nos gusta mucho dar un repaso a todo lo que ha sucedido durante la semana. A lo largo de los 7 días tenéis la oportunidad de escucharlo en Conectados, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y también aprovecho para disculpar que durante ayer y hoy pues no está viendo este informativo, y el motivo pues es ese, precisamente el que he explicado antes. Vamos a comenzar el programa, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Siete días quedan para mucho para que la información fluya por los canales habituales, para que las empresas pues den motivos para los que tengamos que disponer de unos minutos todas las semanas en este programa para hablar de las noticias y esas cuestiones más relevantes. Como digo, siempre tienen un seguimiento más pormenorizado en el informativo Conectados, pero sí que me gusta acercar hasta esta sección pues todas aquellas que han destacado de algún modo y que merece la pena, pues para quien no tenga la oportunidad de escuchar el informativo, de saber un poco por lo menos lo más significativo que ha sucedido en los últimos 7 días en el mundo de la tecnología. Siempre hay noticias pues un poquito más serias, hay otras que son un poquito divertidas, y yo creo que la noticia de la semana pues podría ser el acuerdo entre EMI, entre una discográfica tan importante como es EMI, y Apple, por la cual pues EMI va a disponer de la música de todo su catálogo, lo va a disponer en iTunes de Apple, pero sin incorporar ningún sistema DRM. Los sistemas DRM son aquellos que lo que hacen es controlar el número de copias que hace a posteriori el propietario de ese, bueno, propietario, quien se ha descargado la música. Es decir, con un sistema DRM nosotros nos bajaríamos una canción de iTunes, por ejemplo, y el fichero, lo que es la música, la canción, tendría asociado pues una especie de licencia que lo que nos permitiría sería, pues por ejemplo, eso ya depende luego del autor o el propietario lo que haya dispuesto, ¿no? Pero lo habitual suele ser que tenemos reproducciones ilimitadas, podemos escucharla todo el tiempo que queramos, pero si queremos grabarla en un CD, grabarla en un soporte, ahí sí que se nos limita la copia, pues para que eso se pueda hacer una copia, dos copias. Es decir, que cuando lo queremos pasar a un formato físico, pues está limitado. Todos estos sistemas de DRM pues están muy muy censurados, muy criticados por la comunidad de software libre, debido a que de alguna forma pues limitan un poco la capacidad de poder utilizar, escuchar, y en muchos casos, y recordemos que cuando adquirimos, bien sea a través de iTunes o de otro portal, pues una canción, sí que pagamos un dinero. En el caso de iTunes viene a ser en torno al euro por canción, y tenemos pues eso, el derecho a utilizarlo, reproducir lo que queramos, y luego creo que es una o dos copias, no lo sé de memoria, pero una o dos copias que podemos hacer en formato físico, en un disco. Por ello, pues en esta ocasión, y a raíz de las palabras de Steve Jobs, el presidente de Apple Computer, pues dijo que no creía en los sistemas de DRM, que no creía en ese sistema de protección, y que nunca han funcionado. Eso, las palabras textuales creo que eran que nunca han funcionado, y que no funcionarán jamás para detener la piratería. Claro, porque es para lo que están orientados todos estos sistemas de protección de derechos. Con lo cual, esas palabras han calado, por lo menos parece, que en la discográfica EMI, y fruto de ello, pues es que esta semana se anunciaba este acuerdo por el cual, pues, todas las personas que lo deseen podrán descargarse música de artistas que están en EMI y sin ningún sistema de control DRM. También la semana pasada sabíamos de Apple que había tenido una idea, yo considero que es muy interesante. Sabéis que en iTunes, en la tienda online de Apple de música, puedes adquirir canciones, que si te gusta una canción en concreto de un artista, pues únicamente es la que compras. Lo cual está muy bien, porque a que siempre nos ha pasado eso de comprar un CD pues de nuestro artista favorito y hay unas canciones que nos gustan más y unas canciones que nos gustan menos. Bueno, pues de esta forma podríamos comprar la música y comprar únicamente las canciones que nos gustan, aquellas que nos gustan menos, si queremos podemos prescindir de ellas, no comprarlas, y bueno, pues de esa forma únicamente pagamos por lo que realmente nos interesa y podemos luego, por ejemplo, hacernos un CD con las canciones que nos gustan de varios artistas o podemos distribuirlo a nuestro antojo. Pero claro, si nosotros compramos, supongamos, tres canciones de un disco y después descubrimos que todas están muy bien y que queremos tener el disco completo, hay también la opción, en vez de comprar canciones sueltas, comprar un disco completo. Al comprar un disco completo se hace un precio cerrado, creo que está en torno a los 10-12 euros la descarga, pues bueno, las canciones que sean, ¿no? Entonces, Apple lo que ha tenido en cuenta es que si compras primero los sencillos, compras las canciones sueltas y luego te decides a comprar el álbum, pues que se te descuenten el precio del álbum las canciones que has adquirido, de forma que no pagues dos veces la misma canción ni que recibas dos veces la misma canción, que es una tontería. Por una vez ya es suficiente, ¿no? Entonces, desde luego que fue un buen acuerdo, y estas semanas, además con el lanzamiento de Apple TV, yo creo que la compañía La Manzana, la compañía Steve Jobs, Apple, está siendo muy de actualidad, y nos alegramos porque yo creo que todas las noticias que están llegando son todas positivas para los consumidores. Ya lo dice todo el mundo, que es que las nuevas generaciones, los chicos y chicas jovencitos, ahora pues aprenden esto de la informática de maravilla, como que muy fácil y tal. Y prueba de ello ha sido pues una niña de 7 años, inglesa de Gran Bretaña, y que se llama Brianna Melling, que ha sido capaz de instalar un keylogger en Hamilton, ni más ni menos que en el núcleo del Parlamento inglés. Pues ha instalado un keylogger. Hamilton ni se enteró que lo había instalado, y ha estado durante un tiempo pues capturando todo lo que esta parlamentaria pues estaba tecleando en su ordenador, ni más ni menos que en el mismo Parlamento inglés. Así que ya vemos cómo hasta una niña de 7 años y en tan solo 15 segundos fue capaz de instalar algo en el ordenador de esta parlamentaria, Hamilton, y conseguir capturar todas las teclas. Esto se hizo desde un punto de vista periodístico, desde un punto de vista y apoyado por la BBC, y es que querían demostrar pues la peligrosidad y un poco la facilidad con la que se puede transmitir todo este tipo de keyloggers. Keyloggers son capturadores de teclado. Simplemente es un programa que nos lo instalan en el ordenador, es código malicioso, como podéis adivinar, y lo que hace es que capture absolutamente todas las pulsaciones que hagamos de teclas. Claro, si estamos escribiendo un documento, pues quizás no tenga mayor trascendencia, pero si estamos conectándonos a la página online para hacer una transacción bancaria o hacer cualquier otra gestión que requiere el tecleo de una clave, pues de esa forma un atacante puede tener todos esos datos. De hecho, ha habido muchísimos fraudes y sí que ha habido muchos problemas en torno a los keyloggers. Ahora se han inventado, cuando tenemos que entrar en alguna página que necesitamos una seguridad extra, se ha inventado eso de los teclados virtuales que se nos ponen en pantalla, que tenemos que ir con el ratón marcando los números y en vez de teclearlos en el teclado, que podemos tener un keylogger, pues de esa forma también estaremos un poco más protegidos. Y digo un poco porque también para lo de la pantalla, lo de los numeritos en pantalla, también ya hay forma de capturar y de saber qué número es el que estamos pulsando. Pero bueno, la noticia saltaba de esa forma, de una forma un poco excepcional, de una forma periodística, como lo digo, que tampoco ha ido a ninguna parte, no ha habido ningún uso fraudulento de los datos, únicamente era para hacer esta prueba, para un programa de televisión. Pues Brian Melin, con tan solo 7 años y en tan solo 15 segundos, fue capaz de instalar un keylogger, un capturador de teclado, a Anne Milton, una parlamentaria inglesa. La información es poder, desde luego que sí, que muchas personas lo dicen y Microsoft sí que lo sabe. Y es que esta semana se ha sabido de un periodista estadounidense que estaba realizando un artículo sobre Microsoft, no sé exactamente sobre qué área de Microsoft, pero de repente y a bote pronto pues recibe un correo electrónico este periodista que se encuentra como archivo adjunto, ni más ni menos que un documento en el cual pues había datos internos de Microsoft en los cuales pues se le valoraba a él como periodista, o bueno, el punto de vista que Microsoft tenía de su trabajo, con datos puramente bastante curiosos, ¿no? Pues que por dónde atacar, cómo responderle, es decir, que ha saltado a la luz algo que, bueno, se podía suponer que estaba ahí, ¿no? Pero ahora se ha hecho patente, incluso se ha hecho tangible, y es que Microsoft pues posee, por lo menos en un caso, en el caso de este periodista, pues un pequeño documento donde se recogen pues datos de cómo va a actuar, qué es lo que hay que responderle, por dónde va esto, qué es lo que no hay que decirle, es decir, un poco el funcionamiento para asesorar a cualquier portavoz de Microsoft que sea pues objeto de una entrevista por parte de un periodista, lo que tiene que contestar. Sin duda, pues es algo cuando menos curioso y ha hecho saltar las alarmas. Bueno, alarmas, oye, que ellos pueden tener lo que quieran de sus datos, para ellos es. Y ciertamente ha hecho saltar en el medio periodístico la alarma de decir, bueno, pues a ver si tienen de este señor, a ver de cuántos otros tienen estos documentos, porque si se ha encontrado de uno, pues raro es pensar que de otros profesionales, de otros periodistas, pues no dispongan de los mismos datos, lo cual, pues desde luego yo creo que es muy factible. Desde luego ha sido algo curioso. Lo que no es curioso, lo que es un poco asustante y luego valoraremos con Iñaki Lázaro, es el robo de más de 40.000 números de tarjetas con sus datos, que se ha producido pues con el paso del tiempo a una importante cadena ubicada en varios países con más de 2.500 tiendas. Bueno, pues todas las numeraciones de tarjetas que se poseían pues han sido robadas de forma informática, ha sido una intrusión en los servidores y poco a poco se han ido llevando los ficheros. Lo han detectado hace, pues no mucho, hace 3 meses, lo han comunicado hace 2, y realmente llevaban ya meses y meses trabajando y bueno, pues no ha sido una detección fácil, les ha costado encontrarlo, pero ahí se ha producido pues este hecho. Parece que ya con estos números que han capturado estos piratas informáticos, pues han ya hecho alguna transacción, con lo cual pues Visa o Mastercard pues ha visto un fraude. Y como origen de ese fraude, pues se ha hecho la investigación y se ha encontrado pues que el origen se basa en esta cadena de establecimientos a nivel mundial, porque no solo es estadounidense, sino que también tiene en otros países un montón de tiendas, y podéis haceros la idea de la cantidad de números que se capturan. Claro, muchas tarjetas ya estaban caducadas. Lo que pasa es que, bueno, pues habrá que ver si cuando se caduca una tarjeta es seguro el número, si se cambia el número, todo ese tipo de cosas que, aunque parezcan sencillas, yo creo que sí que merecería la pena tenerles un poquito de atención. Y también habría que saber cuál era el tipo de seguridad que tenía esta gran empresa, ¿no? Porque parece cuando menos curioso, ¿no?, que se pueda robar esos datos con esa facilidad, o quizás no facilidad, pero bueno, el caso es que lo han robado. Y deberán de hacer un análisis exhaustivo, porque cuando nosotros hacemos una transacción entendemos que la otra parte va a hacer un buen uso de los datos y sobre todo que va a custodiarlos de una forma segura. Cuando sucede esto, pues se nos queda toda la cara así un poco, decir, bueno, y no estará la mía entre ellas, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que todos como usuarios de tarjetas debemos exigir que se ponga mejor la seguridad y que se tengan las cosas mucho más controladas. Google, que desde luego quiere estar todos los días de titulares, siempre quiere estar arriba del todo, y motivos no le faltan, porque aprovechando el día 1 de abril, que viene a ser pues como nuestro 28 de diciembre, como el Día de los Santos Inocentes, difundió por la red un sistema muy curioso y por lo menos que nos ha hecho reír un rato. y es que había inventado el proveedor de internet de Retrete. Sí, sí, habéis oído bien, para que cuando vayamos a salvo sea el sitio, pues que podamos navegar por internet, ¿no? Que podamos ahí pues pasar el rato un poco entretenidos. Ya sé que es lo habitual, es llevar la revista, el periódico y tal, ¿no? Pero ahora ya, según Google, pues nos proponía poder navegar por internet y poder ir pues a donde queramos. Explicaba el sistema de transmisión, de cómo funciona. Era un sistema inalámbrico que utilizaba las cañerías del agua, y a través de ello pues te transmitía toda la información. Bueno, pues al final ha resultado ser una broma, ha resultado ser algo pues anecdótico y sin mayor trascendencia, pero desde luego lo que ha llamado la atención es la cantidad de documentación para hacer todo esto creíble. Una nota de prensa, fotografías, esquemas, bueno, no os hacéis a la idea la cantidad de información. Si queréis, buscad precisamente en Google, buscad en Google esto del proveedor de internet del toilet. CISP, sí, eso es. Si queréis buscarlo en internet, os digo la palabra clave, eran unas siglas, es T de Toledo, I de Italia, S de Sevilla, P de Palencia, CISP, que es Toilet Internet Service Provider, o sea, proveedor de servicio de internet de toilet, de baño. Si queréis buscarlo y por lo menos, oye, pasaréis un buen rato, ¿no? Pues precisamente ese 1 de abril Euskaltel denunciaba que 10.000 clientes suyos que estaban pendientes de realizar la portabilidad a su nueva red se habían quedado sin servicio, telefónico, ya que Orange, ya que es la red donde estaban ubicados en ese momento, Orange decidió cortarles la comunicación. Cortarles el servicio. Euskaltel insiste que son clientes que estaban pendientes de hacer la portabilidad, no es clientes indefinidos, sino que estaban pendientes de que Orange hiciera todos los trámites oportunos para que pasaran a la nueva red de Euskaltel. Y bueno, pues 10.000 clientes que se quedaron sin tono o sin poder llamar desde su teléfono. En el caso de los clientes residenciales, de clientes particulares, Orange lo que les ofrecía era pasarse a un prepago, pasarse a un contrato de tarjeta, mientras que en el caso de los clientes empresariales la propuesta era lo mismo, pasarse a modo de tarjeta pero con un saldo de 6 euros. Todo esto sin saber las tarifas, sin saber ningún solo dato, y como decimos, pues ha sido Euskaltel la que nos ha enviado una nota y nos ha informado de todo esto. Esperemos, Euskaltel lo ha denunciado ya ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Euskaltel lo ha denunciado a la CMT, y esperemos pues que se tomen medidas y se pongan las cosas en su sitio, por lo menos que el cliente pues no sufra, y es que no sufra pérdida de servicio, no tenga ningún problema en el cambio de la red. Lo que sí está claro, y Euskaltel pues lo ha dejado bien claro en la última rueda de prensa a la que asistimos también, y es que hay una serie de clientes, hay un conjunto de usuarios que, bien sea porque utilizan muy remotamente el teléfono móvil, están pues en un vacío, vamos a decir, en una ubicación que todavía no se han decidido si estar en la red de Orange y en la red o en la red de Euskaltel. No han decidido en cuál de las dos quieren estar. Con lo cual, lo más probable es que al cabo de un tiempo se queden sin servicio y que se queden totalmente aislados con su teléfono. Lo cual, pues sí que se tenía que buscar una solución. Lo que sucede es que es muy complicado, dado a cómo han transcurrido los acontecimientos, que tenga una resolución sencilla. Así que así están las cosas, y si has sido tú uno o una de estos 10.000 afectados, pues un poquito de paciencia y a ver si las cosas vuelven a su cauce. Acabamos esta sección de noticias hablando de algo que solo podía pasar en Tokio, algo que solo podía pasar en Japón, y es que pues se ha encontrado en una freidora de un restaurante, pues un pez que vivía muy muy contento en la freidora. Ya sé que ahora estaréis todos poniendo así la cara, pero Rafa, ¿qué dices? Madre mía, el golpe que mal te has sentado. ¿Cómo va a haber un pez en una freidora? Bueno, claro, sí, no, los peces están en las freidoras, pero para luego ir al plato, claro. No, decimos un pez pues de aquarium, de esto, de cómo se llama, aquarium, las... Ay, no me sale el nombre, donde están los peces que les gusta a los niños llevarlo. Bueno, como sea, el aquarium, ¿no? Pues la forma en la que lo tenían, y he estado viendo las fotos en internet porque también estaba perplejo, ¿no? Es decir, el pobre pez a 163 grados, pues vamos, no es que tenga que ir en traje de baño, es que el pobre tiene que estar un poco achicharrado. Lo que sucede es que la freidora tenía truco, y es que en la parte inferior había agua, la parte inferior, y el aceite pues estaba en la parte superior. Sabéis que si echamos en un recipiente agua y aceite, el aceite se queda arriba y el agua abajo, con lo cual pues el agua estaba en la parte inferior de la freidora, en la parte superior el aceite, que es donde se cocinaba. Entonces el animalito pues vivía ahí tranquilo, ¿no? En la parte inferior de la freidora, y que tampoco tiene los 163 grados que hay arriba en el aceite. Bueno, pues ahí está el pez, y decía que la forma de alimentarse de este animal era de los restos de croquetas, el resto de los fritos que caían de arriba. Pues no sé, la verdad es que no, a mí no me parece muy, muy digno para un pobre pez el tenerle en una freidora, pero bueno, por lo menos pues en internet encontramos cosas curiosas como esta. Pues con esta noticia vamos a finalizar, cerramos hoy nuestra carpeta, volveremos en Conectados a poneros al día ya con toda la información a partir de la semana que viene, así que no os perdáis todos los datos. Esta semana sí que estamos un poco de descanso con esto de la Semana Santa, pero el martes sin falta volverá Conectados, volverá la información a la sintonía de Euskadi Digital, como es habitual.
¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara, con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet. Enredando, la informática que se escucha.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalena es del sexo convexo, luego al trabajo
mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. ¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara, con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet.
La informática que se escucha.
Nueva sintonía en este Enredando, edición 201, también nueva sintonía para la sección F1 con Xavi Azumendi, que ya está por aquí. Mira, eso no lo hemos cambiado. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, no, a mí todavía no me habéis cambiado. No sé todavía lo que pasará de aquí en adelante, porque con estas renovaciones que estamos haciendo, pero bueno, la sección existe, ¿no?
La sección sigue existiendo y además Bien. Con muchas ganas, porque hay muchas y muy buenas consultas de nuestros oyentes, que desde luego pues tienen todo el derecho del mundo a preguntar, y nosotros a intentar defendernos como podemos, ¿no? Intentar buscar pues las respuestas a todo lo que preguntan. Digo defendernos porque en muchas ocasiones pues son preguntas que son ya, que tienen una cierta complejidad, que tienen una cierto intríngulis, que decían nuestros mayores, y yo creo que sí que merece, vamos, que merece la pena dedicarles el tiempo que les dedicamos aquí en Enredando. Xavi, vamos directamente a entrar en materia y comienza por donde quieras.
Perfecto, pues quiero empezar por las consultas del foro, que esta semana, pues bueno, son dos, con una es continuación de alguna otra semana, sea la semana pasada o la anterior, y otra es nueva. Bien, empezamos por la primera. Si recordáis, Movilero nos comentó un problemilla que tenía con un disco duro externo USB y Windows 2000, pues parece ser que, bueno, que no le reconocía bien lo que es la partición, de tal manera que tenía algunos problemillas. Solo le pasaba en su ordenador, ya que en otros ordenadores le funcionaban bien, y bueno, le dijimos un consejo mediante la cual pues podía transformar una partición FAT32 en NTFS directamente, pero bueno, parece que no le ha funcionado bien. Entonces pues nos vuelve a preguntar a ver que si tenemos alguna otra alternativa o bueno, a ver cómo lo podría solucionar. Bien, aquí pues bueno, también la consulta era de Cuellaranux, y Movillero le ha respondido también, pues bueno, un poquito viendo la información que teníamos en el foro de las consultas y las respuestas, pues que tiene toda la pinta también de ser un poco el sistema operativo, porque te recordamos que tiene Windows 2000, y bueno, si recordáis, Windows 2000, aunque pues bueno, es un sistema operativo que funciona bien, pero con el tema de los USBs y tal, pues sí que hay que tener bastante cuidado, porque bueno, siempre hay que intentar desconectar antes de sacar el dispositivo del ordenador. Y bueno, la verdad es que en el XP hay bastantes actualizaciones a nivel de interconexión de dispositivos, y también pues bueno, de otra serie de cosas que para este tipo de aparatos pues hacen que funcione bastante mejor. Y en este sentido, pues bueno, aunque hay gente también que le recomienda que se tire por Mac, porque bueno, parece ser que un problema que puede tener también es que el Windows 2000, pues bueno, el Windows en general, cuando te reconoce un dispositivo, luego por mucho que le actualices los drivers o le actualices diferentes capacidades de disco duro o uh-huh. configuraciones, pues siempre suele recordar la primera configuración realizada, como bien sabrá Rafa, que bueno, en ocasiones siempre pues bueno, hay alguna consultita de este tipo uh-huh. y en este caso pues bueno, parece ser que bueno, este también puede ser un problemita de estos, aunque nos comenta Cuellar Anus que ha intentado buscar en el registro pues información correspondiente a su dispositivo o tal, pero bueno, la verdad es que es bastante engorroso y pues bueno, en muchas ocasiones pues puede ser bastante dificultoso el poder hallar una solución a nivel de registro, ¿no? Entonces pues bueno, ya te digo, hay gente pues bueno que le dice que se vaya a Mac, porque bueno, en Mac por ejemplo no tienes problemas de estas características, porque cuando tienes la configuración de un dispositivo, pues sin más, le eliminas esos archivos y directamente le metes una configuración nueva, unos drivers nuevos y se actualiza sin ningún problema. El Linux, pues bueno, también pues bueno, hay gente que le recomienda que Linux no tiene tampoco este problema, este tipo de problemas y tal, pero bueno, la verdad es que yo creo que lo más fácil y sencillo para él, pues podría ser quizás irse a Windows XP, que bueno, es una actualización natural del sistema operativo. Recordemos que el Windows 2000 tiene ya 7 años, ya pues bueno, creo que este año o el año pasado ya dejó de tener soporte por parte de Microsoft, no sé si uh-huh. recuerdas, Rafa.
Sí, sí, luego Google se encarga de dar soporte, claro, como siempre.
Entonces pues bueno, la verdad es que es un sistema operativo que funciona bien, que está ahí, pero sí que tiene ciertas limitaciones, sobre todo a nivel de dispositivos, ¿no? Y pues bueno, sería por lo menos otra manera de enfocar el problema, ya que es en su ordenador en el que tiene el problema, porque recordemos que en otros ordenadores no tiene ningún problema. Tampoco sabemos exactamente si los otros ordenadores tienen Windows 2000 o Windows XP, pero bueno, sí que podría ser otra forma de probar. Y también pues bueno, que pudiese formatear el reproductor o el disco duro externo por NTFS con el XP, porque bueno, también parece ser que con el XP pues se han incorporado ciertas modificaciones del NTFS que hace que para ese tipo de dispositivos funcionen mejor. Entonces pues bueno, quizás la recomendación natural pues podría ser que fuese a Windows XP, que probase a ver si sigue teniendo esos problemas o no, y pues bueno, que nos cuente a ver cómo le ha ido la experiencia.
Estoy de acuerdo en lo de la configuración, que en muchas ocasiones pues Windows se guarda una configuración y por mucho que lo quieres cambiar, dice es mía y no me la quita nadie. Que no sé uh-huh. por qué lo hace, porque cuando tú quieres cambiar algo, es que es el dilema de siempre, ¿no? Si dejarlo todo en mano del usuario, si el usuario es tonto y lo tienes que hacer tú, entonces, bueno, pues no sé. Eso es un dilema que se lleva hablando ya mucho tiempo y, uh-huh. y en este caso, pues yo creo que quizás es esto el perjuicio que le está realizando pues esta característica de Windows, ¿no?
Pero no te preocupes, porque en Vista no tendrás problemas.
No, en Vista no tendrás problemas, a ver si lo entiendes, ¿no? Ese será lo único que haya que mirarlo. Por cierto, a ver si algún oyente nos cuenta qué tal va Vista.
Sí, hombre, la verdad es que por lo menos a nivel publicitario y a nivel estadística se comenta, se dice, wow. se habla de que Vista está funcionando inmensamente mejor que XP, por lo menos en sus comienzos, uh-huh. y que se está vendiendo muchísimo mejor, uh-huh. y pues bueno, tampoco sé la fuente de esa información.
Sí, esa información ya la he visto, y también hay otra información que dice que las cifras
información B, ¿no?
La información B dice que las cifras que está dando Microsoft son imposibles, pues por el sistema de producción que utilizan, la forma de distribución y los cálculos que hacen, pues quien tiene más datos que nosotros para saber con lo que está produciendo uh-huh. Microsoft dice que es totalmente imposible por el sistema de distribución que se hayan podido distribuir, que se hayan podido vender todas las copias que Microsoft dice, porque no da de sí, o sea, porque en el tiempo que ha sido, pues dice no, es imposible. Así que la matemática parece que dice eso. No sé, Microsoft nos explicará que de matemáticas parece que entiende algo, ¿no?
Como siempre, Microsoft explicará lo que le dé la gana explicar y lo que no, pues no lo explicará y punto, ya está. Como lo ha hecho siempre, pero bueno.
Bueno, pues esa, hay que dar el consejo. Bueno, queda un poquito así, eso de actualízate a Windows XP.
Sí,
pero bueno,
es que
trata de reinstalar Windows 2000, no sé, pues si tienes la posibilidad. Es que depende también del ordenador, de lo que puedas trastear con él, ¿no? Si le puedes meter un poco más de mano y decir, bueno, pues me interesa 2000, pues voy a tratar de reinstalarlo, no me influye en nada, pues trata de buscar una solución, porque sí que es cierto que muchas veces pues se encabezona el ordenador o te configura algo y como es muy difícil de configurarlo, pues al final no puedes con ello.
Sí, hombre, hay una opción la que tú comentas de reinstalar el 2000, no sé si con el 2000 funcionará, me imagino que sí. Por ejemplo, tú si metes el CD de instalación de sí. del sistema operativo uh-huh. y le das a instalar directamente, uh-huh. Lo que, hombre, evidentemente no le tienes que decir que es en la, pues, en la misma partición y tal, uh-huh. Lo que te hace es, te instala de base el sistema operativo que tienes sin los subdates y tal, es decir, como si lo hubieses instalado por primera vez, pero no te elimina ni datos ni otros programas que pudieras tener. Sí. De alguna manera lo que te hace es una limpieza de todo lo que tienes, uh-huh. bueno, más que una limpieza te hace una reinstalación completa, pero sin eliminarte ninguna información que tengas en el disco duro.
Sí, sí.
Eso lo que te permite es, pues bueno, volver a un momento cero del sistema operativo, luego pues bueno, quizás tengas que realizar determinadas actualizaciones de seguridad y tal, pero bueno, por lo menos te libras espacio de disco duro, que normalmente suele pasar cuando se hacen estas cosas, uh-huh. y luego por otra parte pues también te vas a un momento cero de configuración a partir de la cual pues puedes decir, vale, pues venga, voy a hacer estos pasos para ver si así, que me han dicho que funciona o que creo que así es la manera de hacerlo, sin ningún tipo de configuración anterior, y así a ver si puede funcionar.
Pues sí que es un buen consejo, y sí, te confirmo que con Windows 2000 también se puede hacer eso, le, uh-huh. le das a instalar, él detecta, te dice, oye, que ya hay un Windows instalado, ¿qué quieres? ¿Reparar? Uh-huh. Sí, quiero reparar. Luego te dice, ¿qué quieres? ¿Con la consola de recuperación o de una forma automática? Normalmente se le da de una forma automática. Y luego te dice, si tienes el disco de rescate de emergencia, introdúcelo ahora y pulsa no sé qué tecla. Pero como nunca lo tenemos, porque es que ese es el disco que siempre se debe hacer al acabar una instalación, y que como nunca lo hacemos, o si lo hacemos, luego no sabemos dónde lo hemos puesto, que para el caso es lo mismo, pues siempre pasa lo mismo, que no tenemos el disco, o sea que ya las opciones se pueden poner ya como un estándar, porque el resto están ahí, pero siempre sucede lo mismo, ¿no? O por lo menos diremos que en la mayoría de los casos, y aparte yo no sé hasta qué punto tiene vigencia eso del disco, porque cuando empiezas a instalar ya Service Pack y empiezas a instalar actualizaciones, pues seguramente que alguna cosa queda ya obsoleta. Con lo cual, bueno, pues no sé todo esto cómo va, pero en cualquier caso, que pruebe a hacer una reinstalación, también se hace una pequeña limpieza del registro de Windows, con lo cual, pues igual, hay suerte y las cosas vuelven a su sitio. Uh-huh. Bueno, vamos a por okay. otra consulta, otra penitencia, que estamos en Semana Santa, Xavi. No, hombre, bueno. vamos a ver, ¿qué nos cuenta el penitente?
Para los aficionados, la Semana Santa para los aficionados.
Venga, vamos a ver, la siguiente penitencia.
Venga, pues aquí Juanelo uh-huh. Nos comenta...
Es un penitente habitual de Enreando, ¿no?
Sí, ¿no?
Bien.
Nos comenta que, bueno, el título o el asunto del mensaje es interferencias, tarjeta gráfica en placa base.
Ajá.
Nos da pues las felicidades por el programa 200, la nueva web y tal, y que bueno, pues, uh-huh. parece que le gusta, o sea que me imagino que habrá votado favorablemente uh-huh. en la encuesta.
Uh-huh.
Bien, dice que no me terminaban de funcionar los juegos, que se bloqueaban cuando llevaban 5 minutos funcionando, y descubrió que la tarjeta gráfica que tenía...
Juegos que tenía instalado en el ordenador.
Sí, sí, vale. Juegos que tenía instalados en el ordenador, uh-huh. eso es. Y pues bueno, parece ser que la tarjeta gráfica que tiene, una ATI S700 de 512 megas, que se recalentaba.
Uh-huh.
Entonces comenta que la retiró de la placa base y que descubrió que el ventilador que llevaba estaba fuera de servicio,
uh-huh.
ya que, pues bueno, comenta que...
No, ha quedado bien, para en vez de decir que no giraba, pues no, simplemente está fuera de servicio, bien, sí.
Que tiene el eje torcido y cuando intentaba mover manualmente las aspas rodaba con bastante dificultad.
No, sí, ya, vale. Esos ventiladores la verdad es que duran bien poco.
Sí, entonces pues bueno, decidió quitar el ventilador y cuando volvió a instalar la tarjeta en la placa base, el ordenador dejó de arrancar.
Pero vamos a ver, Juanelo es, ¿no?
Juanelo, sí.
Juanelo, vamos a ver, si lleva un ventilador algo, ¿por qué se lo quitas? Pues habrá que sustituirlo, pero le quitas, le dejas al pobrecito asfixiado, vamos, se va a poner más moreno que si hubiera estado en una sauna. Vamos, que cuando las cosas llevan ventilador, por algo será. Así que sí, lo de quitarlo está bien, pero hay que tener en cuenta que habría que pensar no en quitarlo, sino en reemplazarlo. Para que no deje de, como decía, de estar operativo.
Fuera
para,
de servicio.
Para que vuelva a estar en servicio, no esté fuera de servicio. Efectivamente.
Bien, entonces, pues bueno, luego comenta que si quita la tarjeta gráfica y vuelve a enchufar el ordenador, dice que funciona. Pero claro, de poco le sirve si no tiene la tarjeta gráfica. Entonces, lo que nos pregunta es, ¿por qué la placa base no me admite la tarjeta gráfica? ¿Puedo tener la tarjeta gráfica algún corto?
A ver, el asunto es, le ha quitado el ventilador y ahora vuelve a pincharla en la placa base y no le funciona.
Claro, o sea, le quita el ventilador, lo enchufa y no le arranca el ordenador. Le quita la tarjeta gráfica
y arranca el ordenador.
Enchufa el ordenador y arranca el ordenador.
Lo único que se tiene que comunicar telepáticamente con el ordenador.
Efectivamente,
claro.
O por Telnet. Entonces, nada, lo que nos pregunta es por qué la placa base no le admite la tarjeta gráfica. Hombre, yo me imagino que será pues porque tiene el ventilador mal, ¿no? Digo yo.
Podría luego, ser. Si... Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto hay sensores en una tarjeta gráfica. En la placa base sí me consta que sí. Pero en una tarjeta gráfica, si le quitas al ventilador, que no funcione. Bueno, yo es que lo que le aconsejaría es que o bien que busque otra tarjeta gráfica o bien que le ponga un ventilador a ella. O sea, que busque un equivalente. Son unos ventiladores, creo que son de 4 centímetros. Son pequeñitos y bueno, pues. Pero es un poco rabia. Da un poco rabia y de hecho ya hay muchos fabricantes de tarjetas gráficas que están eliminando los ventiladores de sus tarjetas y le están poniendo unos sistemas de refrigeración. ¿Cómo lo llamaría yo? Es que iba a decir líquida. No es que sea líquida, es a través de un fluido que lo que te hace refrigerarte y luego pues a través de un airecillo pues se enfría. O sea, están poniendo un sistema que no lleva ningún eje, ninguna cosa de estas que ya sabemos al final por qué mueren los ventiladores. Pues porque tanto girar se calienta el eje que es metálico, las aspas son de plástico, se acaba deformando y coge pues una pequeña holgura o coge un pequeño giro. Y ese giro al ir girando lo que hace es irse haciendo cada vez más grande hasta que se tropieza con algo y se queda parado. Así que ese es el fallo más común de los ventiladores. Si lo harían o todo metálico o todo de plástico, sobre todo preferiblemente todo metálico, desde luego muy pocos ventiladores iban a fallar. Ahora bien, claro, si no, los fabricantes de ventiladores de algo tienen que comer también, ¿no? Que si nos hace un ventilador para toda la vida, pues claro, eso tiene que tener su cosa. Y el ordenador, casi siempre el problema de ventiladores, y además que es importante el vigilar los ventiladores, que todos giren. Y en el caso de la tarjeta gráfica, y sobre todo ya si está diciendo una de 512 megas, supongo que es una tarjeta buena, que es una tarjeta ya pues de última generación, vamos a decir. Y sí que será conveniente que tenga un ventilador. De hecho, comenta que se caliente lo que es el refrigerador, lo que va debajo del ventilador. ¿Dice algo en el mensaje?
Dice que se recalentaba, no dice más.
Ya, sí, es que puede ser. Puede ser eso. Bueno, pues yo lo que le aconsejaría, primero, sustituir el ventilador, coger uno similar, ir a una tienda especializada y que te lo suministren y bueno, pues colocarlo.
Sí, aquí también nos pregunta a ver qué marca es mejor, si AT Radeon o Nvidia GeForce.
Uf, yo eso creo que es para gustos, No lo sé, Es que, claro, yo he oído de todas las versiones. He oído que ATI es lo mejor, gente que Nvidia. Los de Nvidia dicen que es porque tienen mucha Nvidia. Los otros que si el ATI tal. No sé, a ver, es mi punto de vista, Si alguien tiene otra opción, otra cuestión, que lo exprese en el foro o que bueno, pues que lo comente, porque sí que me gustaría a mí también. Es muy buena pregunta. ¿Qué es mejor, ATI o Nvidia? Y probablemente es como preguntar, ¿qué es mejor, Macintosh o PC? Pues tienes partidarios de los dos y cada uno ve sus ventajas en su lado, pues como en cualquier otra cosa de la vida. O sea, no
Intel
tiene
o AMD.
Exacto, Intel o AMD, efectivamente. Depende cómo midas, uno es mejor que el otro. Estamos en lo de siempre, pues que son cosas más o menos equivalentes. Que cada cual dirá sus ventajas del que más le gusta, pero bueno. Así que no sé qué aconsejarle más que lo revise. Pero sí puede ser que tenga algún sistema de protección y que la tarjeta bloquee el ordenador si no tiene el ventilador puesto. Podría ser como una medida de precaución o como un sistema de protección de la tarjeta. Podría ser.
Sí, podría tener algo así. Luego también nos pregunta a ver qué diferencia hay entre los puertos PCI Express y EGP de la tarjeta gráfica y a ver cómo puedes saber si, pues bueno, si su PC tiene puertos PCI Express. Aunque bueno, los puertos PCI Express o EGP son a nivel de placa base.
Sí, de todas formas tampoco va a tener mucho problema hoy en día porque la EGP tiende a desaparecer y todo lo que hay ahora son PCI Express. Así que no, PCI Express es lo que viene a sustituir el EGP de toda la vida. Así que ¿qué es lo que pregunta? ¿Cuál es mejor o qué diferencias hay?
No, a ver qué diferencia hay entre los dos puertos y a ver cómo puede saber si su PC tiene puertos PCI Express.
Bueno, pues viendo la tarjeta, son diferentes los conectores. Lo que pasa que a simple vista, pues quizás si no eres un experto o una experta en ello, pues te va a costar diferenciarlo, ¿no? El saber si es AGP. Yo estoy casi seguro que es la tarjeta que nos está comentando, si tiene pues un mínimo de unos cuantos meses, pues quizás 6 meses, 9 meses, pues normalmente será AGP.
Sí,
lo más habitual.
No. Sí, tengo, o sea, normalmente tengo un poco la foto de las dos tarjetas, de una Prexi y otra GP. Lo que es el conector que se conecta a la placa base de la tarjeta, en las PCI Express, bueno, o sea, está dividida en dos trozos, uno más pequeño y otro más grande. En las PCI Express, el trozo más pequeño está más cerca de, pues, el conector VGA, donde enchufamos lo que el DVD,
del
donde
slot,
enchufamos
sí.
el monitor, eso es.
Slot.
Y en las AGP, el trozo más pequeño está justo
al fondo, sí.
Al fondo,
en el otro extremo.
Eso es. En el otro extremo de la tarjeta,
sí.
Entonces de alguna manera, pues bueno, eso puede ser una manera de diferenciarlo y saber si su tarjeta es AGP o PCI Express, de tal manera que la placa base también, pues, la mitad PCI Express o la mitad AGP.
Bueno, que se había dicho dos trozos, que nadie coja el cuchillo y parta la tarjeta en dos, ¿eh? Es una forma de expresarse, es por la separación,
sí,
que tiene abajo en el conector,
eso es,
¿eh?
Eso es,
ah, o sea,
eso
que
es.
Luego alguien nos venga aquí con una tarjeta dividida en dos trocitos y dice, oye, que yo hice lo que dijiste en el programa y oye, pues ahora mira qué bien, tengo dos tarjetas, antes tenía una, no me ha venido mal y tal, bueno. Bueno, pues
complicado.
Pues que pruebe a hacerlo el ventilador, pero desde luego esas tarjetas gráficas se calientan bastante, ¿eh? Es una tarjeta que necesita refrigeración y por eso digo que diferentes fabricantes ahora ya están prescindiendo del ventilador porque se han dado cuenta que da muchos fallos y están poniendo ya unos sistemas de ventilación, pues, de diferentes.
Como en determinados portátiles también, que ya, pues bueno,
claro,
aunque todavía sigan existiendo los ventiladores, pero también tienden a desaparecer, pues por todo, por consumo, por ruido, pues por obsolescencia al final, a lo largo del tiempo también, pues se va perjudicándose lo que es el sistema, entonces al final, uh-huh, pues sí que la ventilación, pues bueno, está ahí, es necesaria, pero mediante otros mecanismos.
Uh-huh. Venga, vale, pues vamos con otra consulta.
Sí, en este caso Movilero nos pregunta a ver cómo crear un servidor DNS en Ubuntu.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, es una muy buena pregunta, pero creo que
un servidor
creo
DNS
que se excede de mis conocimientos de Ubuntu.
Pues yo sí que lo he instalado, pero ha sido en una SUSE. En una SUSE, y bueno, el cómo se instala, si el cómo se instala engloba hasta el cómo se configura, que es lógico que lo pregunte, ¿no? Que pregunte todo. Pues en la parte de configuración sí que hay que tener una serie de ideas, pues, más claras, porque no, si no tienes cuatro ideas bien claritas, te va a costar un poquito. Así que yo lo voy a anotarlo el servidor DNS para comentárselo a Miquel Carmona, para que en la sección de software libre, pues, lo prepare. Y lo preparé y podamos hablar de ello. Sí me parece interesante y sobre todo el fijar esas ideas de lo que es un dominio, de primario, secundario, hablar un poquito de todo eso para tener una idea. Lo que es la instalación del software, yo supongo que no tiene mayor misterio, es simplemente instalar el daemon, el demonio que va a ir funcionando. Y luego lo que sí que tiene ya más misterio y para hacerlo, para que funcione bien, pues es la parte de la configuración, que eso ya sí que hay que hablarlo con más calma y más detalle.
Bien, pues no quites el boli del papel porque
no
Movillero también nos pregunta a ver cómo se puede crear una distribución personalizada a partir de Ubuntu. Dice que lo que quiere hacer es bueno, que el instalador de Ubuntu instale unos paquetes extras aparte de los que instala por defecto. Entonces nos pregunta a ver qué programas se pueden utilizar o qué alternativas tiene para realizar esto.
Vale, lo que quiere es a través de una Ubuntu que por defecto instala estos paquetes, quiero instalar algunos más por defecto, crearla, grabarla en un disco y saber que todo lo que se instale detrás va a instalar la misma Ubuntu, pero va a haber tener todos estos paquetes detrás. Buena pregunta. Sí, sí. No, pues se la trasladamos a Miquel. Oye, le vamos a dar trabajo, a Miquel.
Va a tener trabajo. Va a tener estrés.
Muy
estrés
bien.
Estrés de Semana Santa va a tener.
Sí, sí. Esto sí que es una penitencia, ¿eh? Sí, ¿cómo ha sido? Movilero, ¿no?
Movilero,
nos vamos a flagelar un poquito en tu nombre, ¿eh? Esta Semana Santa, no te preocupes, que a Miquel le vamos a dar con el látigo y ya verás tú cómo después de Semana Santa ya viene con los deberes bien hechos y te responde todas las preguntas. Bueno, ¿tenemos alguna penitencia más?
Pues del foro no.
Uh-huh.
Si quieres comentar alguna de Caceta.
Vamos a comentar una, la más interesante. Elige la que más te haya gustado de Caceta Gunea y vamos a hacer también un repaso a los foros de Caceta Gunea. Como no, que estemos en Semana Santa, también Caceta Gunea está en marcha, www.cacetagunea.net.
Bueno, pues aquí nos hacen una preguntita en el foro de hardware. Pues bueno, dice que tiene un MP3, que lo disco extraíble que reproduce MP3, que lo enchufa al ordenador, que se enciende, pero que no le deja ni borrar ni eliminar, o sea, ni borrar ni grabar nada en el reproductor. porque le dice que está protegido contra escritura. Entonces, pues bueno, nos pregunta a ver pues qué le puede pasar o cómo puede obtener más información para desactivar esta protección que tiene. Bien, bueno, hay algunos reproductores, no dicen ni el modelo, ni la marca, ni nada. Entonces, pues bueno, así a ciegas es un poco complicado, pero bueno, un poco el concepto. Hay algunos reproductores que suelen tener una, pues que al igual que los antiguos disquetes tenían una protección contra escritura, aquí también hay algunos reproductores MP3 o discos extraíbles que tienen también como una ranurita, la cual se puede activar o desactivar de tal manera que nos permite escribir o no escribir información en el reproductor MP3. Eso por una parte. Entonces, pues bueno, estaría bien verificar si este reproductor también tiene esa casita para proteger pues que no se puedan pulsar las teclas o que no se pueda escribir nada en el reproductor MP3.
Uh-huh.
Bien, por otra parte, pues bueno, también conviene indicar si realmente detecta bien el sistema operativo lo que es el disco extraíble, porque bueno, hay veces que igual te lo detecta, pero de alguna manera en formato solo lectura, o igual por alguna razón, me imagino que drivers no necesitará, porque bueno, si comenta que es un disco extraíble, aunque sea MP3, hay algunos MP3 que te vienen con drivers. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado ese MP3, pues bueno, sí que puede necesitar drivers o no. De tal manera que si necesita drivers, pues habría que instalarlos, y si no, pues en principio valdría con conectar el dispositivo al
Xavi, no
al
sé, puerto. ¿Sabemos si la consulta es en Windows o es en Linux? ¿Sabemos?
No es en nada.
No dice
absolutamente
no
nada. No dice ni sistema operativo ni nada. Si es en Linux, ¿daría más problemas? ¿O?
No, es que en Linux, GNU Linux, porque no se me enfade Miquel, sí. Habría una cuestión de que igual el sistema lo está montando como solo lectura.
Uh-huh.
Podría ser en GNU Linux.
No, y
en
no
Windows,
comenta nada.
Y en Windows yo creo que no hay esa posibilidad de montar un dispositivo
nada.
USB como solo lectura, con lo cual pues habría que pensar pues que tiene alguna protección física el dispositivo.
Sí, que si no, que mire también cuando enchufa el dispositivo USB, pues bueno, normalmente se te suele crear una nueva unidad, o bueno, te suele aparecer, depende del sistema operativo que tengas, pues una nueva unidad o un nuevo dispositivo de conexión, de tal manera que bueno, si pinchas con el botón derecho en el raíz de esta unidad, le das a propiedades, ahí te pone un poco también las propiedades de esa unidad, y ahí pues bueno, podrás ver si está en modo solo lectura o no está en modo solo lectura, y incluso igual hasta podrías modificar esa casilla. Eso habría que configurarlo, habría que verificar si realmente pues bueno, puede ser esta la causa o no. La verdad es que tenemos muy poca información para poder ser más concretos.
Uh-huh.
Pero bueno, más
es
o menos las opciones
sí,
que hay,
sí, porque según lo estabas contando me sonaba, pero en GNU Linux pues que lo montes de solo lectura y no puedes escribir, es lo único, pero en Windows yo creo que no hay esa, no se te puede dar ese caso, no lo sé, así que en cualquier caso, pues ahí tiene la información y que tenga suerte, ¿no?
Sí, ya nos comentará, a ver qué tal.
Pues vamos a ir finalizando esta sección F1 del programa 201, como siempre, recordando las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea
en www.cafetagunea.net.
También el programa Enredando
en www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son bien sencillas. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
El buzón de voz
en el 94-483-3010.
Con el 34 delante si se llama desde fuera de España. Y nos queda los foros de Enredando, que por cierto son nuevos desde hace una semana.
Efectivamente, en la nueva y remodelada web www.enredando.net, en la sección de la izquierda tenemos ahí entrada al foro. Pinchamos ahí y ahí tenemos tres casillitas. Pinchamos en F1 consultas. Bueno, creo que has quitado ya el guión, ¿no?
Uh-huh.
Tiene guión. F1 ayuda, creo que se llama. Y ahí pues bueno, ya puedes abrir tu hilo y dejarnos tu consulta.
Ah, pues eso habrá sido por las prisas, no te preocupes que volverá a su número original. Bien, pues y además en este nuevo foro hay una función, por si alguien no se ha dado cuenta, que sepa que existe. Cuando estamos escribiendo una consulta, cuando estamos escribiendo un mensaje en el foro, abajo existe una casillita pequeña que dice mantenedme informado si se producen actualizaciones de este tema. Es decir, si la marcas, a través de correo electrónico te va a informar el portal cuando alguien escribe una respuesta o cuando alguien pues interactúe con esa información que está solicitando, con lo cual es una forma de estar al día sin tener que estar vigilando el portal 24 horas.
Bueno, pues nada, rectifico, está escrito correctamente, ¿eh? F1-ayuda.
Ah,
no, eso es, ayuda has puesto, no has puesto consultas.
Vale, pues haremos
eso
el cambio.
Es ayuda. Pero bueno, da igual, ¿eh? Tampoco está mal.
Bueno, pues ayuda y consultas.
ayuda a consultas, venga.
Xavi, pues muchísimas gracias.
Vale, venga, torna a estrenarte, agur.
Agur.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara, con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Oye, Miquel, no te rías. No te rías, que estamos en plena Semana Santa.
Ya me he despertado.
¿Cómo que te he despertado? ¿Cómo que te he despertado? ¿Cómo que te he despertado, Miquel? ¿Cómo se te ocurre decir eso?
Es que todavía me dura la resaca del 200.
¿La requé?
La resaca del 200 todavía me dura.
La resaca te voy a dar
yo. No has contado nada del fiestón que
tuvimos.
Un poco
de calma, que estamos en Jueves Santo.
Pues que la resaca del 200 todavía me dura, joder.
Bueno,
vaya fiestón que tuvimos después.
Muy buenas tardes, Miquel Carmona.
Muy buenas tardes.
Está todavía durmiendo la mona.
Ay, más o menos.
Bien.
Mira que hacerme venir aquí en Jueves Santo. Mira, también tú.
Hombre, más santos que nosotros.
Santos y mártires.
Sí, y mártires, y mártires. Aguantar la Iñaki, eso sí que es mártir, eso sí que es mártir. Vamos.
No me
penitencia, penitencia, penitencia.
Vamos a ir al cielo seguro, ¿verdad?
¿Cuál?
Que vamos al cielo seguro.
Sí, si no, nos pega un patatús aguantándole a este y nos vamos al cielo también. O sea que.
Pero
sí,
seguro que vamos.
Seguro, 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 seguro.
Seguro, seguro.
Bueno. La semana pasada estuvimos hablando de Sups, que suena como una sopa, pero no, es un gestor, un portalito
y
para que podamos.
Y también estuvimos hablando de entornos gráficos en 3D.
Eso, vamos
sigo,
a hablar.
Sigo
vamos
con
a hablar.
Ello.
Sigues.
Sigo preparándolo.
Ya falta menos, ¿no?
Ya falta menos.
Bien.
En breves momentos, bueno, en breves momentos no,
en breves ediciones
hablaremos de...
Entornos gráficos tridimensionales, señoras, si su monitor se le queda pequeño en casa, coja un monitor tridimensionales.
Voy a corregir, entornos gráficos tridimensionales en software libre GNU Linux.
Muy bien. Pues venga, dicho que
porque entornos gráficos tridimensionales hay en otros, pero de eso no vamos a hablar.
¿Hoy vas a hablar de qué? ¿Qué ponía ahí? ¿Bulma qué?
Bulmajes.
¿Bulmajes?
Hoy voy a hablar de Bulmajes.
Ay, me parece muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante, a mí no se me hubiera ocurrido.
Eso que estás preguntándote, ¿verdad?
No, hombre, la verdad, supuesto que va. No, por supuesto que sé lo que es Bulmajes.
¿Y qué es Bulmajes?
Un software de gestión hecho por Bulma, que es el grupo de software libre de las Islas Baleares, de Mallorca.
Te veo muy informado, o sea,
¡hombre!
Estoy por marcharme y dejarte que haga la sección tú
¡hombre,
solo.
Hombre. Y ahora me vas a permitir que haga un gran paréntesis.
Sí.
Que haga un gran paréntesis, porque es que desde hace muchos años conozco el Bulma, conozco el grupo...
Muy conocidos.
Que está en las Islas Baleares, en España. Uh-huh. Y realmente los artículos que tiene son pata negra.
Muy buenos.
Muy
es una
buenos.
Fuente
en castellano es una fuente de información
estupenda.
Muy buena. Así que me dejas que haga un poco de publicidad de Bulma.
No, sin problemas.
Porque,
hay buen rollo
porque
además.
Jo, qué bien funcionan y qué bien escriben y qué bien lo cuentan. Y cuando tienes que hacer algo extraño, bueno, no extraño, pero siempre que tienes que hacer algo nuevo que no has hecho antes, pues necesitas buenas fuentes de información. Y una de ellas, pues es Bulma. Y yo, desde luego, que la he utilizado en multitud de ocasiones. Y por ello, pues me gusta mencionarlo. Por si a alguien le puede servir de ayuda.
Títulos, muy muy bien explicados, muy una gran documentación,
uh-huh.
Referencias, se puede decir lo mejor de ellos. Uh-huh. Es muy buena su página web.
Uh-huh. Bien, pues vamos a entrar con Bulma Gest, que es un software de gestión para empresas de Bulma.
Es un programa, como comentabas, que tiene como finalidad fundamental fomentar el uso de software libre en el mundo empresarial, uh-huh. aportando un completo programa informático de contabilidad y gestión empresarial. Uh-huh. Nació como proyecto de la asociación Bulma uh-huh. y se ha trasladado a su propia asociación por problemas por temas organizativos, uh-huh. que se llama Iglues, la asociación que soporta ahora el proyecto Bulma Gest se llama Iglues. Uh-huh. Bulma Gest ha sido galardonado con el premio de software libre Solico. Uh-huh. Bulma Gest es una aplicación modular que pretende cubrir las necesidades de gestión empresarial de cualquier pequeña y mediana empresa dentro del entorno de software libre. Y tiene diferentes componentes. Vamos a entrar un poquito en detalle en los componentes.
Pues entremos en detalle.
Entramos. Se identifican claramente como cuatro áreas en las que el software debe actuar. Tenemos el área de contabilidad y tenemos dentro de ella la aplicación.
¿Has dicho el AIA? Dirás el área.
El área.
¿Qué has dicho? Lo has dicho tan deprisa que te he entendido. El AIA.
El AIA. Bueno, tenemos el AIA de contabilidad, el área de contabilidad. Bulmacont, el área de facturación, que sería Bulmafat, un apartado de terminal punto de venta, lo que se conoce normalmente como TPV, que es BTPV, uh-huh. y tenemos un apartado de gestión de nóminas.
Ahora ahí pues sí que es completo, ¿eh?
Bueno, hay algunas partes que están más desarrolladas que otras. En la actualidad, uh-huh. la aplicación de contabilidad Bulmacont ya es operativa. El programa de facturación Bulmafat se encuentra en sus últimas fases de desarrollo. Yo creo que ya está a punto de salir, si no ha salido ya. Según mis noticias, todavía le falta un poco. Uh-huh. También se han desarrollado herramientas para la sincronización y traspaso de datos con otros programas de gestión, como por ejemplo Galopin, ContaPlus y otros. Uh-huh. El Galopin creo que te suena a ti.
El Galopin, soy usuario. Soy usuario de Galopin y muy contento. Pues muy sencillo y muy contento.
Están en desarrollo, se han desarrollado una serie de herramientas para poder pasar datos de este programa, por ejemplo, de Galopin, para poder importar datos desde Galopin adentro de este entorno de Bulma Gest.
Uh-huh. ¿Mm? Cuéntame características.
Y una vez acabada la aplicación, tendrá un módulo más para poder denominarse ERP. Para poder llamarse ERP tendrá un módulo más que será el módulo de nóminas y seguridad social. Y ya podríamos hablar de un ERP. Uh-huh. Hablar de Bulma Gest como ERP. Vamos a hablar de las características, como preguntabas hace un momento. Aunque todas estas aplicaciones están pensadas para funcionar como una sola, su modularidad permite que funcione cada una por separado, facilitando la inmigración progresiva desde otras aplicaciones o la adopción solo de aquellas herramientas que sean necesarias para nuestra empresa. Bulma Gest es software libre y está liberado bajo licencia GPL. Se puede obtener tanto el software como el código fuente de forma gratuita a través de internet o de las diferentes distribuciones que facilita la asociación Iglues en formato ECD. Aunque la aplicación está en fase de desarrollo, existe interés por parte de los desarrolladores de software, empresas, asociaciones de empresarios, asociaciones de software libre. Todo ello se hace patente en artículos de revistas informáticas como puede ser Mundo Linux o Todo Linux y en las numerosas invitaciones a eventos de software libre recibidas en las que han participado a lo largo del 2005 y del 2006, el pasado 2006. Gracias a la colaboración del gobierno balear de las Islas Baleares, y a través de la Consellería de Economía, Hacienda e Innovación y de su Dirección General de Tecnología y Comunicaciones, el proyecto Bulmafac podrá ser terminado este año muy pronto ya. Uh-huh. Yo creo que le falta muy poquito. Uh-huh. La última versión disponible, según mis noticias, es la 0.4.1 y es la que está disponible en este momento. Uh-huh. Vamos a entrar en uno de los apartados más terminados, más en servicio o en funcionamiento
más,
ya.
Más trabajado.
Más
¿no?
trabajado en ellos, uh-huh. sí. Vamos a hablar de la parte de contabilidad, Bulmacont, que ofrece pues un entorno amigable y totalmente configurable con el que se pretende facilitar la comprensión del programa, facilitar el entorno de trabajo y confundir lo menos posible al usuario, permitiendo que opciones que no van a ser utilizadas puedan desaparecer en la pantalla. Es muy uh-huh. configurable. Al mismo tiempo, Bulmacont realiza todas las tareas propias de un programa de contabilidad que pueden surgir en una empresa, sin importar su tamaño o la gestión que se realice o a que se dedique la empresa. El objetivo es que el programa sea lo más completo posible para que luego el usuario final decida qué quiere utilizar y qué no, pero sin prescindir de ninguna opción. Ahí hemos hablado un poquito de Bulbacon. Ahora vamos a pasar al apartado de facturación, Bulmafat. Los ciclos de compras y ventas pues generan automáticamente la mayoría de los procesos que se realizan de forma habitual en la gestión comercial diaria de las empresas. Bulmafat abarca todo el proceso comercial, desde la visita al posible cliente hasta el seguimiento postventa. La aplicación cubre desde la acción comercial, pasando por la confección del presupuesto, el pedido, el albarán y la factura correspondiente, integrando también la gestión de cobros y pagos. Vamos a nombrar un poquito las características de este entorno, que es multiusuario, multiempresa y multiejercicio. Puede tener varios usuarios, varias empresas y también trabajar con varios años. No tiene límite de usuarios o instalaciones. Una de las ventajas de ser licencia GPL, software libre. El control de acceso a los usuarios es por niveles, de manera que puedes definir diferentes usuarios que pueden tener acceso a diferentes partes del programa. Funciona a través de una red local o externa, o sea, puedes acceder a un servidor en internet o a un servidor en tu propia empresa. Admite bases de datos en PostgreSQL. Y permite la creación de informes en PDF, en texto normal, en texto plano, HTML y como una hoja de cálculo. Y tiene sistemas de acceso remoto a los datos. Eso es para que desde un entorno externo y por medio de un simple navegador puedas ver estadísticas de cómo va la empresa y ese tipo de cosas.
Con las estadísticas no puedes utilizarlo, ¿no? Porque ese es el bueno, no sé si decirlo defecto, porque no es que sea un defecto, ¿no? Sino que la mayoría de los software de gestión pues no te permiten manejarlo como si fuera una página web.
Aquí me nombran que tienen acceso a datos por interfaz web, pero no especifican si es introducción de datos o simplemente visualización.
No, seguramente que es visualización de gráficas o visualización de algún tipo de datos.
Tiene también unas características especiales que son estadísticas gráficas, contabilización automática de transacciones dentro de Bulmacont, desde otros módulos, pues los procesos que generan asientos dentro del programa de contabilidad se generan de forma automática los asientos correspondientes. Configuración libre de formatos de documentos a imprimir. Esto es que no utiliza formatos propietarios en los documentos, sino que utiliza formatos libres. Puede trabajar tanto en entorno GNU Linux como en Windows. Puede tener un enlace con una hoja de cálculo, procesador de textos. Es totalmente personalizable y adaptable. Tiene la posibilidad de ampliación mediante plugins. Admite instalación de mejoras. Pueden instalarse como plugins. Puede importar datos desde ficheros de texto plano, normalmente llamados ficheros ASCII. Permite también importar datos desde otro programa de facturación. Tiene un apartado de copias de seguridad, tanto presenciales como desasistidas. Una cosa muy importante es las copias de seguridad, hemos hablado en varias ocasiones de ellas, tanto en Enredando como en El Guardián. Y es una forma muy importante de tener nuestra información
así. Sí, eso estaba pensando yo, que lo habrás hablado más con Iñaki, porque conmigo no hablas de copias de seguridad.
Sí, en alguna ocasión sí hemos hablado.
Ah, bueno, sí, de software para hacer copias de seguridad.
Hemos hablado en alguna ocasión, sí. Poca memoria tenemos aquí.
Claro.
Hay que hacer un caldito de rabos de pasas, que dicen que es muy bueno para la memoria.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver si me acuerdo.
Es actualizable por internet y permite lo que comentaba hace un momento, el acceso a datos por interfaz web, por un medio de un navegador web, puedes tener acceso a los datos. Para finalizar ya, pues estamos ante una gran aplicación para el entorno empresarial en el que siempre se le ha achacado al software libre el disponer de pocos programas y de insuficiente calidad. Esta tendencia pues está cambiando desde hace unos años y ya disponemos de soluciones que proporcionan a las empresas soluciones.
Es que estaba pensando en los rabitos de pasas y yo lo voy a mandar a Iñaki que vaya por rabitos de pasas.
Me parece que vaya para dos porque me he perdido, pero bueno.
¿Las pasas tienen rabitos?
Es que las uvas pasas, como uvas que son, tienen una parte que es de la rama, que se corta con la propia uva y...
Ya, pues que yo las pasas nunca las he visto con rabitos. Bueno, tú continúa, que estoy buscando el rabito a la pasa.
Muy bien. Pues estábamos hablando que disponemos de soluciones de producción empresarial que día a día van mejorando sus funcionalidades, como sucede pues con el tema que nos ocupa hoy, el Bulmajés. Una solución muy interesante para las pymes o autónomos y que va mejorando día a día. Este es un buen momento para probarlo y descubrir lo que puede hacer por nuestro negocio. Uh-huh. Y tenemos dos direcciones web muy interesantes.
Pasita, ¿dónde tienes el rabito?
Dos direcciones
web. Pasita.
Esto es inhumano. Bueno, seguimos. Y encima Jueves Santo.
Pasita.
Tenemos una página en la Wikipedia. Tenemos una página muy interesante en castellano. Que la dirección es es.wikipedia.org/wiki/bulmajés. Todo junto. Uh-huh. Y luego la página web del proyecto, que es bulmajés.sourceforge.net. Soulforce, para la pronunciación.
Soulforce.
Eso, Soulforce, lo he dicho yo, ¿no?
Eso sí, igual, eso. Igual. Sí.
El Soulforce este.
El
pues,
Soulforce este.
Es la página del proyecto donde se pueden descargar las últimas versiones.
Uh-huh. Bueno, pues eso es todo lo que nos tenías que contar de Bulmajés.
Esto es todo lo que tenía que contarte de Bulmajés.
Bien. Software de gestión hecho en las Islas Baleares, como hemos dicho, por el grupo Bulma. Ahora lo lleva el grupo, ¿cómo es? Pingus. Pingus o Iglus. Era una
Iglues.
Cosa.
Iglues.
¿Ves cómo ha estado? Pingus, ¿ya sabes lo que es el Ingenium Linux? ¿Tú no sabes lo que es el Pingus?
El Pingus
es la copia del juego este que habían de los Lemmings. Juego de los Lemmings y tal, se llama el Linux, el GNU Linux se llama Pingus.
Sí, tienen las mismas opciones, se ponen a cavar, a trepar, a hacer escaleras.
O sea que no estaba yo muy descabellado,
¿eh? Sí.
Ya ves que las rabitas de las pasas igual de las tienes
no,
que
no, tener, vamos, tú. Has confundido un juego de... un juego de pingüinitos de entorno gráfico con un programa de gestión empresarial.
Parecido. Nada. ¿Tú qué piensas? Que la gente que hace la gestión en las empresas es
no,
como si estuviera
no juega
claro,
solitario.
Pues ya está, sí, es igual.
Hombre,
sí, es igual.
Yo supongo que algún solitario sí que harán, algún juego de cartas. Algún...
Sí, no, hombre, eso es un mito, Miquel, eso es un mito.
¿A que no lo hacen?
Por cierto, tú que estás bien informado, ¿Windows Vista tiene solitario?
Ah, no tengo ni idea, yo sí Vista tiene solitario.
Pues es importante.
Sería un fallo bastante grande si no lo tuvieran.
Mm.
¿Y cómo sería el solitario de Windows Vista? ¿En tres dimensiones o...?
Claro, puedes ver las
cartas. ¿Y de las cartas?
Muy mal.
¿Te das la vuelta y ves las cartas de contrario?
Exactamente. Ahí está un motivo de por qué Windows Vista no puede tener solitario. Porque si no, podrías ver también por la otra cara. Con lo cual, te sabes del juego y acabas
antes. Y, claro. Es el tema de los programas en 3D, claro.
Claro. Hay que tener precaución con eso.
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a dejar de hacer penitencia, sobre todo vamos a dejar de que hagan penitencia a nuestros oyentes, que ya está siendo bastante tortura y bastante sufrimiento aguantarnos, así que vamos a recordar las formas de participar en este programa para darle la vuelta a Miquel y así que le jorobe un poco con el papel que tiene delante.
Las formas de...
De contacto.
De contacto, las formas de contacto. Pues empezamos, por ejemplo, por el...
Uy, qué mal
esto,
estás.
Es que ya sabes, la resaca todavía me dura. Y,
ya, no, sí.
Del
sí.
Programa 200 y...
Ya te voy a traer yo las rabitas de los...
Vamos pasos. A hablar, por ejemplo, tenemos el buzón de voz.
Sí.
Está en el 94-483-3010.
¿Qué más tenemos?
Tenemos la dirección de correo electrónico de esta sección.
Uh-huh.
sl@enredando.net, SL de software libre. Tenemos los foros. Dentro uh-huh. poco me daré una vueltita por los foros a ver cómo están. Porque uh-huh. estoy esperando a que se acumulen unos cuantos mensajes para poder uh-huh. hacer una sección. Y está en la dirección www.enredando.net, el menú principal, la opción foro. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. ¿Y algo más falta? ¿Falta algo más?
¿El buzón de voz? ¿Lo has dicho?
Ya lo he dicho, sí.
¿Has dicho el buzón? ¿Has dicho el foro? ¿Has dicho el email?
Y esta sección llega hasta aquí.
No, dilo tú.
¿A quién llega? ¿Gracias a quién llega esta sección?
Vamos a,
¿gracias a quién?
Vamos a hacer modestia aparte, dilo tú todo. Esta sección llega aquí. Diga,
esta sección llega hasta aquí, gracias al GLU.
¿Cómo te quedas así diciéndole
la sección en Vizcaya de software libre GNU Linux, que está en la dirección www.glv.bladinaz. Oculus.biz.
Ha venido Miquel con ganas de hablar y yo le dejo, vamos, y que decirle
no,
a todo.
No, sí, tengo una resaca hoy que
esta,
no.
Sí.
La semana que viene a ver si estamos más animados ya, que bueno, viene, pues, ¿qué viene la semana?
Nuestros
que
oyentes, o los que hayan podido disfrutar de las vacaciones, o estén disfrutando de ellas, o estén de penitencia en casa, o estén, pues, en estos días de asueto, pues que aprovechen para ver un poco más de software libre, que aprovechen para buscar en internet a ver si las pasas tienen rabito, porque tenemos una gran controversia aquí.
Y dentro de poco van a poder vernos, si me suena a mí. Que
¿cuál, el rabito?
Que no, que vamos a salir dentro de poco de los estudios, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, un par de semanitas por ahí, ¿no?
Sí, dentro de poquito nos toca hacer las maletas.
Salir, ¿no? Sí, sí.
Yo ya os dije que hasta Semana Santa que podíais tomaros tranquilidad, que a partir de Semana Santa, sí, marcha.
Eso.
Que vamos, no vamos a parar quietos.
Así es.
Muy bien, pues muchas gracias, Miquel.
Nada, hasta luego.
Enredando, la informática que se escucha.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. ¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara, con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando y en estos momentos Iñaki Lázaro, muy buenas tardes.
Muy buena, Rafa.
Oye, qué habilidad. Es que resulta que esto lo he hecho a traición, porque Iñaki estaba aquí cogiendo así, he hecho un traguillo de agua, porque lo he hecho a traición, porque estaba diciendo, bueno, me voy a tomar un pequeño pisco labis, y estaba cogiendo algo de comer y justo ¡pum! Le he abierto el micro y he dicho, ¡hala! Ahí te he cazado. Pero la verdad es que es muy habilidoso este chico, ¿eh? Porque es capaz de hablar.
Pero un poco imprudente, ¿eh?
De hablar sin abrir la boca.
Sin abrir la boca. Bueno, hablamos estilo oriental.
Sí. Bueno, ¿qué es lo que ha habido esta semana de seguridad? ¿Hay algo interesante, algo novedoso? ¿Te has dado cuenta que el 201 llegaría, la semana pasada con tanto cachondeíto que teníais aquí todos conmigo, con eso el programa 200, y te dije, llegará el 201, llegará el 202.
Y el 203, el 204.
Eso. Ya veo que has aprendido la tabla del 200.
Uh-huh. Y bien. El 216 del Guardián, que fue la semana pasada, el 217.
El 217, pues ¿qué hicisteis?
¿Qué hiciste? 117.
Ah, pues no, 217 no.
No, 117.
117.
Sí.
Bueno, ya veis camino, ¿eh?
También.
Sí, que el tiempo pasa, el tiempo vuela y hay que aprovechar el tiempo aquí también enredando. Háblanos algo de seguridad, cuéntanos algo.
Pues mira, estamos preparando un especial sobre seguridad en la red o seguridad en Internet. Y es que en vísperas de Semana Santa siempre... Mira que pensaba que era la banda sonora de la Guerra de las Galaxias.
No, es que estaba pasando la procesión. Por aquí,
vale.
Era la procesión, ¿eh?
¿Qué tendrá que ver la Guerra de las Galaxias
con...? Oye, una cosa. Estaba pensando yo, estos que van así de blanco con el capirote y tal, estos no, eso no es encontrar la seguridad porque no se sabe quién va adentro. Así que yo no sé si eso es muy seguro, ¿eh? Y aparte que yo no sé si ven bien y no es seguro que te puedes tropezar y no sé, no sé. Esto es la Semana Santa y que hay que pensarlo, ¿eh?
Habrá que estar protegidos.
Claro, claro, claro.
Y ver la Semana Santa desde un lugar privilegiado.
Y seguro.
Y seguro.
Y seguro, no sea que te caiga la cruz encima o un paso, o sea que hay que tener cuidado.
Bueno, yo estaré bastante lejos de las procesiones.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No, ah, pero bueno.
Muy lejos.
¿Qué me dices, Iñaki?
A más de 3.000 metros de altura.
¿Qué me dices, Iñaki? Pero sí. No tienes ese sentimiento, no tienes ese sentimiento por la devoción.
Sí.
Por vivir la Semana Santa en toda su intensidad.
Yo la vivo en Granada este año.
Sí, ¿en Granada?
En Granada,
no,
sí.
Pero no era en Sevilla.
No, en Granada.
En Granada no es donde... No, Granada ya sé dónde es, donde hay granadas. Y luego en Sevilla es donde hay pasos de Semana Santa.
Y en Granada y en Málaga y en Antequera.
¿Ah, sí?
Y en Bilbao.
No, pero
y
en Sevilla es donde hay que ponerle ahí un poco el alma.
Yo creo que en todo el que quiere vivir la Semana Santa le puede poner el alma en cualquier lugar.
¿Y tú los vas a vivir a 3.000 metros?
Sí, en algún momento estaría más... Espero estar a más de 3.000 metros.
¿A más de 3.000 metros? Pero Iñaki, ¿qué es lo que te pasa?
Que me voy a Sierra Nevada, a los montes que están a esa altura, y espero pues hacerlo con seguridad, porque también tiene su intríngulis el andar por hielo y por nieve.
Bueno, pues vas a tener unas navidades. Es que me pones de nieve y de hielo que ya empiezo a pensar yo en la época de Santa Claus.
No.
O de lo lenchero, o de quien sea. Bueno. Cuéntanos algo, Iñaki.
Estaba comentando que estamos
preparando...
Por cierto,
esta semana te has dado cuenta cómo ha sucedido lo del agua envenenada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué igual? Desde luego es algo... Bueno, parece que no ha tenido demasiada trascendencia. De momento, pues parece que se ha quedado un poquito ahí el asunto, pero sí que es para hablarlo y sí que es para comentarlo, ¿no? Pues por lo menos lo que es la parte de ingeniería social sí que se lo han currado, ¿no? Porque por lo menos decir, bueno, tenga usted cuidado que su grifo de agua puede contener agua no potable, agua tal que ha sido envenenada como un ataque terrorista, no sé qué. Bueno, bien, en Estados Unidos han estado con todos estos asuntos de si las cartas y el no sé qué, si no sé cuántos y tal, y ya sabemos, ¿no? Y hombre, por ser posible, podría ser posible, o sea, no está dentro del terreno de lo imposible.
Uh-huh. En Japón ha ocurrido también.
Sí.
En Japón, en el metro de Japón también ha habido ataques de sustancias contaminantes.
Ya, pues eso es,
años.
Eso es a lo que voy, que no cabe dentro lo imposible, con lo cual, en ese punto de vista, se lo han currado. Ahora bien, difusión cero. Oye, ¿no hay alguna, dentro del mundo de los creadores de códigos maliciosos, no hay algo de que les abucheen o así, de que les digan, qué malo, ese código no ha llegado a ningún lado, no se le podría abuchear a quien ha hecho eso?
Antiguamente, cuando la comunidad era quizás más pequeña, la comunidad de creadores
y
de virus...
Y mucho más creativa y mucho más divertida. Ahora nada, ahora se ha cambiado todo este mundo, o sea, ahora al final esto va a la pasta.
Uh-huh.
Y ojo, y el oyente que todavía no se haya dado cuenta que todo el tema de los virus, gusanos, troyenos, correo basura, etc, phishing, bueno, el phishing está claro que te atacan la pasta... Pues va directamente al money, ¿eh? O sea, uh-huh. Que no pensemos aquí en... Muchos te preguntan, ¿no? Y tú, ¿por qué crees que hacen este ataque y tal? Joder, pues que es pasta. ¿Y cómo que pasta? Pero si yo no, o sea, a mí, mira, si yo no tengo ningún dato en el ordenador, ¿y por qué me atacarán a mí? Pues porque es un ataque indiscriminado, porque tienen contra todo el mundo. Hasta que pillan, pues claro, pues ese es el fundamento. Lo que pasa es que cuesta comprenderlo cuando no conoces un poco los mecanismos y el fundamento de todo esto.
Sí, sí, la verdad es que...
Bueno, resumiendo, ¿qué ese código no sirvió para nada? ¿Qué ese código se ha quedado
ese
en
ese código contiene un troyano? Y como comentábamos en la edición pasada del Guardián, tú también lo has comentado en la conexión de conectados...
Por cierto, el agua que acabas de beber no es del agua envenenada, ¿no?
El agua que acabo de beber...
¡Ah, es de la botella que tenía yo aquí!
Sí.
Bueno, si te salen mutaciones, tres brazos y notas que tienes dos narices y cuatro ojos, pues ya sabes que fue el agua.
Lo normal, vamos,
lo habitual que solemos llevar.
Rafa, ¿no? Déjame 5 minutos que voy a resumir.
Venga,
rápidamente
cuéntanos.
Los contenidos de la próxima edición.
Uh-huh.
Hablaremos de seguridad en la red, seguridad en Internet y por supuesto que lo que habías planteado hace unos instantes sobre ese hoax mezclado con troyano, que era la falsa alarma referente a lo del agua, pues puede ser un buen ejemplo de lo que nos podemos encontrar en Internet, en este
uh-huh.
caso un comunicado por correo electrónico. Y a esas alturas seguro que los oyentes ya saben lo que es un hoax o qué es un joke, pero por si acaso lo vamos a resumir.
A ver, cuéntanos, ¿qué es un hoax?
Tanto hoax como jokes llegan por correo electrónico. La diferencia es que hoax es un falso mensaje, un falso aviso, en el cual nos inducen a hacer clic en un enlace, a creernos una historia.
Por ejemplo, que el Guardián ha llegado al programa 200. Eso es un falso mensaje, bien.
En estos momentos sí.
Es un falso mensaje.
En estos momentos sí.
Y eso es un hoax.
Eso sería un fax. Como, no, como decir que Enredando es un programa de calidad, es sí. un fax.
No, eso es muy serio. Eso es muy serio.
Eso sí. sería un joke, una broma. Y ahora pasamos al significado de joke. Joke sí. es una broma, una especie de chiste que lo podíamos
que lo único que, o sea, por ejemplo, el famoso virus del gallego ese que aparecía ahí el señor ahí todo garrulo y tal, y dice, este es el virus del gallego. Como no tenemos pasta para hacer un virus, pues hemos pensado que es la cuestión del honor. ¿Cómo es esto del honor? Mire, si usted tiene honor, lo que tiene que hacer es borrar manualmente todos los ficheros de su ordenador para con bla 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 bla.
Sí, el virus que tiene versión irlandesa, versión
¿eso
qué andaluza.
Eso es un joke.
Es un joke.
Bueno, sí. eso es una gracia que no tiene mayor trascendencia.
Tiene cierta trascendencia.
¿Cuál?
El spam no tiene trascendencia. Que te llegue un correo que te inviten a comprar Viagra si no la has solicitado, evidentemente.
A ver, ¿y por qué me miras a mí?
Porque no tengo otra persona para mirar.
¿Y por qué sabes tú si lo que yo hago, lo que yo no hago?
No, yo digo que...
era en hipotético.
Un correo electrónico.
Es que me has dicho si tú, no. y estoy enfrente, pues ¿qué voy a pensar?
No solicitado.
Que no va a ser mi sombra, ¿no?
Un correo no solicitado te llega, eso es un spam, un mensaje
de
spam.
Vamos, no, eso es propaganda. Y está el buzón lleno. Tú abres el buzón, tanto el de correo como el de casa, y está lleno de ¿qué has dicho? De spam.
Es propaganda, o sea mensajes que, no solicitados.
Atención, queridos oyentes, cuando abréis el buzón de casa, ya sabéis lo que tenéis que decir. Voy a quitar el spam. Lo tenéis que decir ya como una cosa habitual. Voy a quitar el correo basura. Voy a quitar todos esos panfletos que meten del supermercado.
¿Y los sobres del banco que nos reclaman dinero también son spam?
¿Los sobres del banco que nos reclaman dinero?
Sí.
Pues...
A ti no te llegan. Claro, tú como eres millonario aquí con Euskadi Digital.
No, claro, claro. Es curioso. Se podría considerar que determinados correos de los bancos... Por cierto, que estaba viendo que cómo se está pasando todo el mundo lo de la factura por correo electrónico y tal, ¿no? En otra cosa. Jo, yo estuve hace mucho tiempo con Telefónica, tuve la factura por correo electrónico y decidí pasar olímpicamente y volver al papel. No por el ahorro que yo... A ver, que no es ningún ahorro porque al fin y al cabo, pues en cualquier sitio pues te gusta tener en papel las facturas, ¿no? Con lo cual, si no gastan ellos el papel, lo gastas tú. Pero es que eso es lo fundamental, que no gaste Telefónica el papel y que lo gastes tú. Eso sí, aparte la tinta, ta, ta, ta. Pero es que el problema es que tenía un sistema por correo electrónico que te notificaban cuando estaba la factura lista, que de buenas a primeras dejó de funcionar. Con lo cual, no me enteraba cuando iban las facturas, con lo cual, pasaron meses y meses y meses y tenía una acumulación de facturas terrible, que dije, pues para estar así, mandarme la por correo, porque esto es un desastre. Así que, y ahora se ha puesto de moda, ¿eh? Incluso sortean coches. Dice, pásese usted a facturas por correo electrónico y le sorteamos un coche. Fijémonos el pedazo de ahorro que tiene que suponer para una empresa el hacer la facturación, mandarla por correo electrónico y no usar ni correo, ni sobre, ni carta, ni impresión, ni tinta, ni el que lo tenga que hacer. Imaginaos el ahorro para que puedan sortear un coche.
Pero más que el ahorro, también muchas entidades financieras o de comunicaciones que al final tienen que enviarnos la información en correo tradicional, tienen unos gastos, como bien dices, de impresión, etcétera, etcétera. Pero al final se lo van a repercutir al cliente.
Sí, pero de todas formas, bueno, no. A ti te mandan la factura y no te cobran por mandar la factura. Estará incluido dentro del servicio.
Efectivamente.
Si por el mismo precio yo me ahorro el gasto del papel, el gasto de la tinta, el gasto de la impresión, el gasto del sobre y el gasto del correos, que creo que además es de lo más importante, es el gasto de la compañía de correos para enviarlo.
Sí, pero ellos ya tienen contratado unas...
Ya, pero bueno, es mucho dinero.
Sí, sí,
al fin y al cabo es mucho dinero.
Pero yo lo veo más desde el punto de vista medioambiental o más
¿Pero
solidario.
Qué medioambiental ni solidario?
Sí.
No, de medioambiental nada, que tú vas a llegar en casa y vas a usar una hoja para imprimirla.
No puedes guardar en formato PDF o cualquier otro que tú lo quieras tener almacenado en el ordenador. ¿Por qué lo tienes que imprimir?
Bueno, vale.
No tienes la obligación de imprimir.
No tienes la obligación, pero no sé. A mí me sigue gustando tenerlas en papel y un día poderlo consultar, porque el ordenador, pues sí, pero...
¿Y no lo puedes consultar por ordenador? Incluso mejor, localizarlo más rápidamente. Todo es cuestión de organizarse.
Bueno,
y más seguro, si haces copias de seguridad de los datos, el papel se puede quemar, se puede...
Pero bueno, ¿tú qué vas, dando fuego a los archivadores o así?
No... Pero me refiero a que ante un incendio, si un ordenador tiene una copia de seguridad de su información y está en un lugar seguro, se puede rescatar.
Ah, muy bien, Iñaki, defínenos lugar seguro. ¿Las Bahamas?
No, un lugar seguro, pues un lugar alternativo a donde se ha producido el incendio.
¿Ah, sí?
Hoy en día, por legislación, muchas empresas están obligadas a tener una copia de sus datos en otro lugar remoto, que puede estar, pues por ejemplo, las empresas del IBEX, creo que por legislación tienen que estar a un mínimo de 10 kilómetros de distancia del centro de base de datos, del CPD, ¿no? El centro de base de datos.
Moderno.
Donde tengan. Eso no quita, pues, para que muchas empresas que tengan delegaciones en dos puntos geográficamente distanciados como Madrid, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bilbao, Vitoria o el lugar que se nos ocurra, pues deciden esas dos delegaciones tener esa réplica de datos.
Cruzarse las copias.
Efectivamente, esa es la palabra.
Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hablar más cosas de seguridad, Iñaki, que te veo con muchos papeles y...
Muchos, muchos. Aquí yo estoy rodeado de papeles, pero yo solamente me he traído uno.
No, es que estoy acostumbrado a decir eso, pero Iñaki, ¿cómo se...? A ver, déjame que lo voy a leer yo. La seguridad en el mundo de la web 2.0... Tal. ¿Todo esto va a salir? Madre mía.
No, pero lo voy a resumir.
A ver, pero vamos a ver, si esto no es nada de lo que estamos hablando, esto que lo has traído para abonicarte, ¿vas a...?
Te he dicho desde el principio que voy a hablar de seguridad en la red en el programa especial de Semana Santa.
¡Ah!
Es que no me escuchas.
Es que no te estaba prestando atención, no sé
y
si se ha notado.
En cada tres palabras que digo me corta. Hombre, claro, ya sé que no me escuchas. Sí. Porque cuando me animo empiezo a hablar de lo que comentaré la próxima semana, haces eso.
Bueno, ya sería. Puedes seguir.
Bien, entonces dentro de las cuestiones que están relacionadas con la seguridad en el mundo de Internet, podemos encontrar la seguridad en el mundo de Web 2.0, todo lo que está relacionado a temática participativa. Web 2.0, sinónimo de blog, sinónimos de participación, sinónimo de YouTube, MySpace.
¿Qué? ¿Cómo has dicho?
YouTube.
Yo tuve. Vamos. YouTube.
Yo lo digo como YouTube.
Ah,
ese es el grupo de
venga,
música.
Venga, YouTube.
Y retuve. El servicio de compartir vídeos por internet que recientemente adquirió Google.
¡Ay, qué problemas tienen, Dios mío! ¡Qué problemas legales! Bueno, señora, que me tiene usted aquí puesta la serie de no sé qué. Que eso tiene derechos de autor.
Y sin embargo, BitTorrent, que igual se quita de unos cuantos problemas legales.
¿Ah, sí?
Porque se pasa a pago.
Ah, se pasa a pago. Ay.
Contenidos por pago.
Será que ha visto más dinero, evidentemente. En un servicio por pago se ve el dinero inmediatamente, claro.
Si hay un consumo de ello, hay que recordar que servicios como Napster, que pasaron a ser de pago, empezaron como un servicio gratuito, no sé actualmente si son rentables.
Pues no lo sé. Hombre, tendrán su negocio, pero yo creo que tampoco es espectacular. Aquí lo único que es espectacular es iTunes. El de Apple ya, por cierto, han sacado una novedad muy bien pensada, aunque no tiene nada que ver con la seguridad, pero está bien, porque claro, te bajas canciones, y al final dices, uy, pero me gustan mucho las canciones de este artista, el que sea, ¿no? Y luego dices, me voy a comprar el álbum, vas a comprarte el álbum y claro, te cobran todo el álbum al bajarte iTunes. Entonces, ahora lo que van a hacer es que tú te bajas una canción, dos canciones, tres canciones, o las que sean, y luego decidas, ¿quiero comprarme el álbum? Bueno, pues te descuentan o te hacen ya algún numerito para que no tengas que pagarlo todo entero, porque claro, ¿para qué vas a comprar dos veces la misma canción? Así que
me parece muy útil.
Muy buena idea, y la verdad es que va en línea del éxito que está teniendo iTunes.
Muy bien, pero efectivamente no tiene que ver con la seguridad. Entonces retomamos el mundo de seguridad en la red, y también para la próxima edición hablaremos de los IDS o sistemas de detección de intrusiones. Esto va más enfocado al mundo empresarial,
quizás.
¿Qué
serio? Eso es un tema serio, ¿eh?
Es un tema interesante.
¿Hay que ponerse la corbata para escucharlo?
No, para nada. Es algo que nosotros, con una aplicación, como por ejemplo Snort y alguna otra que comentaremos, podemos ver...
¿Snort no es un sniffer?
Es un sniffer, no es un detector.
¡Ay, que alguien está oyendo decir un sniffer! Dice, ¡ay, estos chicos que harán esos ratos de ocio, eh!
Pues Snort es uno de los ejemplos más claros.
¿Un sniffer? ¿Qué significa que un sniffer?
Un sniffer es un interceptador de tráfico, un analizador de tráfico, del tráfico que está yendo por una comunicación.
Exactamente.
Nos rescata técnicamente.
Señora, cuando
esté
usted comunicándose a través de internet con su banco favorito o haciendo la compra en su supermercado online, puede que tenga un sniffer. Un sniffer es algo que le snifa la conexión, nunca mejor dicho. Es la mejor forma de explicarlo.
Lo que ocurre es que no nos tenemos que asustar con la utilización de sniffers. No nos tenemos que asustar porque si la comunicación va encriptada, pues lo que va a hacer
por mucho que nos snifen, que no.
Va a coger la información encriptada.
Oye, tú eres muy serio en un programa, ¿no?
No.
No, vale. No, es que lo decía porque, claro, tú me estás diciendo así, yo aquí vengo a hacerte la cosa de que vamos a snifar los datos y no me haces ni caso. Así que...
Snifa tú los datos.
Yo te veo
como los snifas.
Venga. Snort.
Y Snort es un ejemplo de un sistema que nos puede ayudar a realizar un sistema de detección de intrusiones.
Oye, yo siempre he dicho lo de aquello de que una buena defensa es el mejor ataque. En seguridad tecnológica, informática y de todo esto, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además es que a todo el mundo que esté al cargo de la informática de una empresa o de alguna institución o de algo un poquito, digamos, que tiene datos serios, yo lo que le animo, le aconsejo y le hago es que se haga el mismo ataques.
De verdad, ¿eh? De verdad que es la mejor forma de probar la seguridad y se aprende un montón. O sea, a lo mejor es conviértete tú en tu hacker, en tu cracker, en tu... en tu atacante. Hazte ataques.
Seamos nosotros mismos hackers. Cracker no.
No
hay que llegar a ser crackers. Crackers, vale. El significado de crackers
hombre, no aprendas mucho hacker. No aprendas mucho, porque luego igual lo quieres hacer, pues espiar los datos a tu competencia y esas cosas. O sea, se trata de que aprendas cómo funcionan las cosas. Pero
hombre, yo es, en eso estoy totalmente en contra. Es como si
¿por
no,
qué?
Pues porque es como si te dice alguien que no aprendas muy bien hablar inglés, porque luego pues vas a tener mucha facilidad para entender una comunicación,
bueno,
en inglés.
No me refiero a eso, pero yo lo de atácate a ti mismo, vamos, yo creo que sí. Eso sí estás de acuerdo.
Estoy completamente
pues
de acuerdo.
Ya está.
Pero estoy de acuerdo en que tengamos el máximo número posible de conocimientos sobre seguridad y también tengamos el máximo número posible de conocimientos sobre ética para utilizarlos correctamente.
Ah, bueno, bien, no, vale.
Es otro campo, otra
bueno,
cuestión.
Vale. Pero la ética se da por supuesta. O sea, si te estás atacando a ti...
Me temo que no, ¿eh?
A ver, no,
la ética
un momento,
en muchos sectores no se da por supuesta.
Un momento, es que esto es curioso. O sea, una persona contratada en una empresa para hacer las pruebas de seguridad se hace ataques a sí mismo y la ética no va a funcionar. Contra sí mismo sí.
Vamos por partes. La ética no hay que darla nunca por supuesto, porque efectivamente es un valor de cualquier persona, pero no hay que darla por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que comentas, en empresas que contratan a especialistas, a técnicos de sistema, pues quizás ellos no sean las personas que roban la información, pero está comprobado que más del 50% de la información que sale de una empresa la realiza el propio personal que trabaja dentro de la empresa.
¿Eh?
Y no,
repíteme la frase que...
La información que sale, es decir, la información que está guardada en discos duros y demás... Sí. Que sale de una empresa...
¿Qué sale? ¿Qué es que sale?
Que sale, que se va fuera de la empresa, que se lleva fuera de la empresa.
Sí, se lo llevan los empleados.
No es un atacante de otra empresa de la competencia que ha instalado un troyano y tiene un interés especial.
Vale, que sale por la vía de los empleados.
Por vía de los empleados,
lógico.
Por USB.
Es que son los que lo usan. Pero dices que
No.
A ver, una cosa, que sale lícitamente o sale...
Ilícitamente.
Es que no te había ido bien. Ilícitamente sale por manos de los empleados.
No lo había definido, no había dicho
así. Claro.
Hombre, está claro.
No, hombre.
Lícitamente, si yo... A mí me encarga mi jefe que haga una copia de seguridad y que la lleve a otro lugar, estoy autorizado a hacer eso.
Hombre, eso, sino que se lo pregunten... Bueno, yo no sé si es... Yo creo que sí, es ilícito lo que ha sucedido en Euskaltel, ya lo conoces.
A ese ejemplo estaba pensando ahora mismo.
Es que ese... Bueno, vamos a contarlo para quien no lo sepa, pues Euskaltel. Un trabajador de Euskaltel ha sido contratado por Orange, y ya sabemos pues la polémica que hay entre Euskaltel y Orange, y está en Orange y se ha debido llevar algún ficherito, alguna cosa de datos, con lo cual está ahora Orange, que tiene un montón de datos a través de la contratación de esta persona, y bueno, pues ahora están en los tribunales y están pues viendo cómo se pone todo esto en orden, pues porque claro, sí será lícito y es totalmente legal que una persona cambie de empresa, pero en ese transcurso, si se iba datos, los datos no son propiedad del empleado, sino que son propiedad de la empresa.
Efectivamente.
Con lo cual, pues ahí es donde empieza un poquito el asunto, y eso sí que lo veo claro.
Sí, es un ejemplo de los muchos que hay.
Pero
no
bueno,
es una
esto porque se ha encontrado y tal, pero ¿cuántos casos estarán sucediendo así similares de filtración de datos, de que yo te saco qué tal y qué cual? No sé cuál fue la empresa, si era Apple o Microsoft, que prohibió entrar con iPods. No porque se pudiera grabar música, sino porque tenía 20 gigas de disco y te podías grabar ahí los ficheros te podías hacer un backup de todos los datos de la empresa, terrible.
Sí, además que hay empresas que tienen una preocupación importante por
no es para menos,
protegerse
es.
Del robo de datos.
Y yo no sé qué medidas hay, Iñaki, me gustaría hoy, no porque no da tiempo, pero que en algún otro momento podamos hablar de todo este asunto, porque a mí sí me preocupa el decir, bueno, ante esta situación que tenemos de tener dispositivos de almacenamiento, lees un pendrive, una llavecita, estas USB, un iTunes o similares reproductores de estos que tienen ya 20, 40 gigas de almacenamiento, etc. ¿Qué forma hay de proteger una empresa para que no te roben los datos tus empleados? Claro, o sea, para que no se los lleven.
Pues
porque
antes había forma,
pues cuando teníamos los terminales tontos que no tenían ni disquetera, ni USB, ni nada, pues no podías enchufarlo. Y ahí los datos, bueno, pues están protegidos.
Siguen existiendo esos terminales tontos, lo que pasa es que las empresas no acuden a ellos, no los utilizan la mayor...
Pues se instalan PCs ya, claro.
Pero siguen existiendo y hay muchas formas. Si te parece, Rafa, en la próxima conexión
lo tomamos anotado.
Lo tomo nota.
Y ya está bien tratado. ¡Oh, anda, que están los de la Semana Santa! Pues, bueno, vámonos, que se nos escapa el paso y yo quiero ir detrás. De todos los ¿cómo se llaman? ¿Capuchinos? ¿No? ¿Cómo se llaman los que van? ¿Capirotes?
Capirotes se llama así en plan coloquial.
Sí, pero no sé cómo es. Además, el tonto del capirote, no sé, solía decir. Es...
La gente que acude a las procesiones.
Sí, pero es que ¿cómo se llaman? Estaba diciendo religiosos, ¿no? ¿Cómo es? Los que van de blanco, ¿cómo se llama? Capirote es la vestimenta.
El Papa te refieres.
El Papa, no.
Bueno, va de blanco.
Bueno, vete a los 3.000 metros que yo creo que te hace falta para refrescar un poco el bolo.
Y veo mucho blanco.
Venga.
que finalizamos, es la conexión del Guardián. El Guardián lo puedes escuchar aquí en Euskadi Digital los domingos de 9 a 10 de la noche, los lunes de 7 a 8 de la tarde, con la voz estupenda, maravillosa y sensual de Iñaki Lázaro.
Y más voces, no solamente la mía.
Sí, bueno, la otra voz que tienes en el Guardián es más sensual, es más sensual todavía, porque Mikel tiene una voz que, vamos, le oyes y es que te quedas pegado, con la oreja pegada, como si te hubieran dado loctite con la radio. Así que, bueno, estamos diciendo eso, formas de contacto. Buzón de voz.
Buzón de voz,
94-483. Correo electrónico.
No he terminado.
Venga, pues qué teléfono más largo, venga.
94-483-2582.
Correo electrónico.
elguardian@euskadigital.net.
Página web.
elguardian.euskadigital.net.
Cuenta corriente Iñaki Lázaro.
Y si nos quieren llamar al buzón de voz desde fuera de España, el 34-94-483-25.
Eso es, por el prefijo 34, que es el de España. Nosotros nos vamos, que Iñaki se va a 3.000 metros. Oye, pues nada, que tengas una buena...
ascensión.
Ascensión, sí, no, sí, al final vamos, vas a ser tú un...
muy espiritual.
Un santo, sí, sí. Pues venga, que tengas una buena ascensión.
Hasta la próxima, Rafa.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Hace cuánto que no te conectas a enredando.net? La web del programa Enredando cambia de cara, con nuevos contenidos y sobre todo la participación de los y las oyentes. Ah, y ahora desde Enredando pedimos tu colaboración para que votes a este programa en los premios de la Asociación de Usuarios de Internet. Puedes hacerlo desde www.enredando.net. Enredando.net, tu próximo destino en Internet.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Recta final de Enredando y ahora es el momento de hablar de juegos. Es nuestro tiempo que todas las semanas dedicamos al finalizar estas dos horas de radio a los videojuegos. Atari ha anunciado el lanzamiento de Test Drive Unlimited para PlayStation 2 y PlayStation Portátil en las tiendas de toda Europa, disponible para la consola Xbox 360 desde septiembre del 2006 y para PC desde primeros de marzo. Test Drive Unlimited ha cosechado numerosos elogios en los medios de comunicación y también de sus seguidores, convirtiéndose en un nuevo referente para los títulos de nueva generación. Sin comprometer la experiencia de juego entre la versión de PlayStation 2 y la nueva generación, Test Drive Unlimited es la reinvención de las carreras. Además de 30 coches de marca de los fabricantes más exclusivos del mundo como Lamborghini, Aston Martin, Mercedes, Alain Selby, Jaguar, Test Drive Unlimited para PlayStation 2 está lleno de innovación, con más de 1.500 kilómetros de carreteras hawaianas que representan la mayor red de carreteras jamás realizada para una consola, de forma impecable y sin tiempos de carga. La funcionalidad online permite que miles de jugadores participen simultáneamente en 8 carreras de jugador y la nueva modalidad de juego instantáneo carrera rápida, que posibilita a los jugadores generar un número ilimitado de desafíos para obtener una experiencia nueva y refrescante cada vez que juegan. Cambiemos de género, nos vamos a una aventura gráfica que se lanzó el pasado 4 de abril. Se llama Aura 2, Los Anillos Sagrados, en el papel de un mag, un jugador que se despierta en un lugar desconocido y hostil, donde un extraño clan comienza a perseguirle para conseguir unos anillos que han aparecido misteriosamente en sus manos. Su misión se convierte en protegerlos hasta poder devolvérselos a los custodios, el clan que los vigila. El destino de los anillos y de la humanidad está en sus manos. Aura 2, Los Anillos Sagrados, es una aventura de alta calidad, idóneo para jugadores que les apasionan los juegos donde la exploración de gráficos increíbles con puzzles originales e interesantes son la clave. Tiene un manejo fácil e intuitivo, ideal para jugadores habituales y convencionales. Vamos a destacar sus características más importantes, por ejemplo, los vastos y detallados entornos a explorar, entre los que se incluye una misteriosa casa que alberga un secreto extraño, Manula Valley, el lugar de residencia de una vieja pareja de brujos, y los guardianes de la torre que están siendo controlados por malvados adversarios. También destacamos una interfaz intuitiva y modo de jugador de fácil manejo a través del point and click. Puede resolver numerosos y originales puzzles. También cuenta con un nuevo motor gráfico que mezcla gráficos pre-renderizados en un entorno interactivo con efectos especiales envolventes. También puedes experimentar toda una experiencia visual con más de 40 minutos de increíbles escenas, más de 400 localizaciones increíbles, numerosos personajes con los que poder interactuar y un alucinante apartado musical con 8 composiciones principales que completan el juego. Aura 2, Los Anillos Sagrados, está disponible para tu PC en formato CD. Se lanzó, como digo, el 4 de abril de 2007. El precio de 19,95€ y el PEGI está recomendado para mayores de 12 años. Y ahora llega, pues, cuando la matan, ¿no? El saber qué requisitos vas a necesitar de ordenador. Pues vas a tener que tener, nunca mejor dicho, al cuadrado, un Windows 2000 o XP o Windows Vista. Bueno, ya empieza a funcionar en Windows Vista. CPU Intel Pentium 3 a 1.2 o procesador AMD Athlon, sin más. 256 megas de memoria RAM, sonido compatible con DirectX 8, un CDVD 16X, 3,5 GB de espacio libre en tu disco duro, tarjeta aceleradora de vídeo 3D compatible con DirectX 8.1 y pues nada más. Si cuentas con ello, ya puedes instalar en tu ordenador Aura 2, Los Anillos Sagrados. Se lanzó el 4 de abril, con lo cual ya lo tienes en tu tienda. Cambiamos y ahora nos vamos a un juego de estrategia, se llama Genesis Rising. La historia transcurre en un futuro distante, dentro de 3.000 años. Tras la pérdida esperanzada del advenimiento del Salvador, la humanidad ha tomado un camino sangriento por todo el universo conocido. Al considerarse una raza divina más allá del reproche de ser una especie más, contempla al resto de razas alienígenas como inferiores. Aquellos que no se someten a sus deseos y reconozcan la infinita superioridad del genoma humano serán consecuentemente castigados o simplemente destruidos. El dominio de la raza humana se consiguió mediante las naves orgánicas, máquinas diseñadas mediante ingeniería genética que se adaptan fácilmente a cualquier estrategia enemiga. Vas a tener la oportunidad de tomar el papel del Capitán Ikona, un capitán curtido en mil batallas al mando de una flota especial y brillante diseñador genético. Puedes controlar una flota de naves orgánicas totalmente personalizables en un intento de conquistar la más recóndita región de la galaxia, el Corazón Universal, una entidad enigmática donde se engendró toda la vida y la materia del universo, al menos esa es la creencia del ser humano. Ponte a los mandos y lidera tu flota hacia un glorioso destino encaminado a asegurar la supervivencia de la humanidad. Es un juego de estrategia en tiempo real con retoques de juego de rol en el que hay que hacer avanzar a los ejércitos de naves por el espacio batallando contra otras razas con opciones de hacer evolucionarlas y mejorar sus características. Precisamente de eso te voy a hablar, de sus características, las características del juego de Genesis Rising, modo multijugador para enfrentarse y modo también cooperativo. Más de 20 naves orgánicas que pueden personalizarse totalmente. La campaña de un solo jugador con más de 30 misiones. Una apariencia de estrategia en tiempo real apta para jugadores no acostumbrados al género. También un revolucionario motor gráfico 3D que permite el modelado en tiempo real de gigantescas naves espaciales. Ambientación única en un mundo futurista gobernado por la ingeniería genética, gran variedad de unidades y libertad de estrategias a emplear. Y por último, vamos a destacar la mezcla de los elementos de estrategia, los juegos de rol y las aventuras. disponibles del 4 de abril también para tu PC con Windows 2000, XP Vista. Estos son los requisitos mínimos, lo que estamos contando, ¿eh? O sea que no hace falta tener esto. Si tienes más, pues muchísimo mejor. Procesador Intel Pentium 4 o AMD Athlon A1.5, 512 MB de RAM, tarjeta de sonido compatible con DirectX 9C, CD o DVD 8X o superior, 2,5 GB libre en el disco duro, tarjeta NVIDIA GeForce 4 Ti 4200 o una ATI Radeon 9500 o superior, ratón, teclado, evidentemente, altavoces, y también si quieres jugar en red, necesitarás o bien una conexión LAN o una conexión a internet, por lo menos de modem telefónico 56K o superior, y podrás disfrutar de partidas multijugador con Game Spy que tiene una capacidad para 12 jugadores. Te recuerdo los datos para que tengas buena nota: Genesis Rising, juego de estrategia que se lanzó el pasado 4 de abril a un precio de 19,95€, el PEGI es para mayores de 12 años y es para tu PC. Ay, que creías que el Tamagotchi nos había abandonado. Pues no, porque Atari ha anunciado el lanzamiento europeo de Tamagotchi Connection Corner Shop 2 de Bandai Namco Games. Basado en la enormemente popular mascota virtual Tamagotchi Connection, los aspirantes a propietarios pueden abrir gran variedad de tiendas donde atender las necesidades de sus clientes, completando con éxito tareas en diversos y entretenidos minijuegos como Mamechi, Memechi, Cuchipachi. Han vuelto a ayudar a sus jugadores para crear una tierra de compras de fantasía poblada por más de 100 graciosos compañeros Tamagotchi con los que encariñarse. En Tamagotchi Connection Corner Shop 2, los propietarios de las tiendas deben mantener felices a sus extraños y adorables compañeros Tamagotchi, ganando puntos Gotchi a través de completar una serie de minijuegos para los clientes. Los puntos Gotchi se pueden usar para vestir, alimentar y cuidar a tus amigos Tamagotchi. Cuantos más puntos consigas, más tipos de tiendas se activarán. Dispondrás entonces de tiendas que no aparecen en el juego original, como por ejemplo el Bowling Alley o el Sushi Bar, además de mejoras en viejos favoritos como Concert Hall, donde los jugadores pueden cantar al compás de la música con el micrófono de tu consola Nintendo DS. También puedes cubrir las necesidades alimenticias de tus clientes y esto será esencial para mantener felices a los Tamagotchi en este juego, Tamagotchi Connection Corner Shop 2. Los 5 niveles diferentes de felicidad determinarán el diálogo que se producirá entre el jugador y sus amigos Tamagotchi, y a nadie le gusta un Tamagotchi gruñón. Cambiamos de asunto, nos vamos al futuro, y es que el próximo 20 de abril regresa a la Game Boy Advance una de las mayores aventuras de todos los tiempos, Final Fantasy V Advance. La quinta entrega de la famosa franquicia de Square Enix vuelve a la Game Boy Advance con todos los elementos que hacen una de las series de videojuegos de más éxito. Sus nuevos contenidos, intrigante historia y gráficos mejorados harán que no puedas despegarte de tu Game Boy Advance cuando Final Fantasy V Advance se lance en España. Está previsto que sea el 20 de abril. La aventura comienza en el Templo del Viento, donde el rey de Tikkun ha acudido a comprobar una irregularidad en el viento. Al llegar observa atónito cómo el cristal mágico del viento se rompe. El viento es, junto al agua, el fuego y la tierra, uno de los 4 elementos vitales para el mundo Final Fantasy, por lo que la destrucción del cristal de viento no es un buen presagio. A partir de ahí, el jugador debe guiar a Bratz, uno de los 4 acompañantes, su mascota Chocobo Boko, la princesa Lena, Galuf y el capitán pirata Fari en su viaje por un mundo fantástico cuyo objetivo será evitar que un malvado mago destruya todos los cristales que controlan los elementos del mundo. Pues a partir del próximo viernes día 20, a un precio recomendado de 39,90€, tienes disponible este juego que ya llega a tu Game Boy Advance. Vamos a ir ya finalizando el juego, retomamos la sintonía. Eso sí, vamos a saludar a todas las personas que se han puesto su chinchetilla en el mapa de vientos de Enreando. Saludamos a Inclusa, que nos manda un saludo, a Inmolatus, a Upa, sois los mejores, Mavecol, saludos, un programa que me acompaña en mis tiempos libres y la forma de estar actualizado en informática y GNU Linux. Panchito Colegial, que nos dice, hey amigos, su programa es buenísimo, los felicito por tan buen programa, saludos desde Tepic, Nayarit, en México. Ramón, que este ya es conocido, a Upo Euska Digital, es la mejor emisora de radio del mundo, gracias. Y Reboper, que también nos manda saludos. Pues con esto, muchísimas gracias por haber estado ahí, gracias por todos vuestros comentarios. En enredando.net tenéis más información durante los 7 días que nos quedan. Así que nada, sed felices y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, hasta dentro de 7 días, ¡agur!